Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Girona 0, Real Sociedad 0. Hay un gol anulado a Ángel Herrera que da para polémica y además, sabiendo que el próximo partido del Girona es un Real Madrid-Girona, el sábado que viene, no van a estar ni Ángel Herrera ni Blin, que han visto la quinta cartulina amarilla. Y además Mitchell lo va a tener que dirigir desde un palco del Bernabéu, desde donde decida el Girona, porque ha sido expulsado por doble amarilla. En la Real estamos muy pendientes de las lesiones de Odriozola, que tiene una hiperextensión de la rodilla, según el parte médico de la Real, de Seraldo Becker, que se ha ido lesionado, y de Oyarzábal, que también se ha lesionado en los últimos minutos del partido. Ahora estamos, por supuesto, en Montilivi con Gil Vacigalupo y llamamos a San Sebastián a Marco Antonio Sande para que nos cuenten cosas. Antes, hoy ha ganado el Barça en Vitoria, es un día feliz para Xavi, por lo menos en el partido, a la vez 1, Barcelona 3, salió Xavi con Christensen en el centro del campo, mejoría del Barça en ataque en uno de los mejores partidos de los últimos tiempos, han marcado Lewandowski, Gundogan, gran gol, y Vitor Roque, el brasileño, atención, que fue expulsado por doble amarilla, las dos muy protestadas. Ha jugado 8 minutos, gol y expulsión, salió en el 59, gol en el 63, amarilla en el 67, expulsión en el 72. En el Alavés ha marcado Samu Omorodion, que lleva 8 goles con el Deportivo Alavés. El Barça tiene 50 puntos, el Alavés 26. El Real Madrid, que no ha jugado todavía, tiene 57, Girona 56, Barça 50. Y Atlético de Madrid, que todavía no ha jugado, tiene 47, porque mañana a las 9 es el derbi. El Real Madrid-Atlético de Madrid. Rüdiger está en la lista, pero es duda para el partido. Y sobre las palabras de Xavi de la Liga está adulterada, le ha preguntado Miguelito Ancelotti.
Pienso que yo soy un profesional. Como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. Entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar. Que es no es un nivel por profesionales.
No solamente ayer Xavi dijo que el Real Madrid adultera la competición, sino que además su presidente, Joan Laporta, dijo que el Madrid se porta mal. ¿El Madrid se porta mal y adultera la competición?
No, ya te lo he dicho, no bajo a este nivel.
Y además Xavi, aprovechando la expulsión polémica de Vitor Roque, insiste.
Yo solo pido que nos dejen competir. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Lo que siento yo.
Supongo que hoy es la última rueda de prensa en la que vas a hablar de los árbitros, porque
sí.
Acabas de decir que nunca más vas a hablar de esto, pero hoy a Ancelotti le han preguntado por tus declaraciones de competición adulterada y ha dicho, yo no me bajo a ese nivel, no es de profesionales, ya que es la última vez que le puedes decir a Ancelotti.
Nada, si yo tengo muy buena relación a Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero no tengo nada que decirle a Ancelotti, de verdad, si no va con él esto.
Xavi, está hablando Mitchell, para los compañeros de Movistar, a ver si le preguntan por las polémicas. Mitchell.
No sé cómo lo habéis vivido vosotros o cómo lo habéis visto vosotros.
Bueno, la realidad es que si hay segundas, terceras jugadas...
Gol anulado.
No debería entrar el VAR, ¿no? Yo creo que es, bueno, es obvio, pero bueno, más allá de... Del gol anulado tengo la sensación de que es un partido muy, muy, muy difícil, muy complicado y bueno, al final es un punto que lo damos por bueno. Pero esa jugada yo creo que ahí el VAR no tiene que entrar.
José, Fernando, se está escuchando.
Bueno, esas son las declaraciones de Mitchell sobre esa jugada polémica que ahora analizamos también. Ha publicado esta tarde Le Parisien, el medio con más afinidad con el Paris Saint-Germain. Mbappé ha escogido al Real Madrid. Ese es el titular. Mbappé ha escogido al Real Madrid. Y esta noche, ESPN, según sus fuentes, ha dicho Mbappé ha elegido al Real Madrid. Luego estamos en París para que nos cuente Dani Gil. Más cosas. El Valencia ha ganado 2-1 al Almería. A los 23 minutos ya ha ganado 2-0 con goles de Hugo Duro y de Jaren Schut, días después de que Rafa Mir no haya fichado por el Valencia. En el Almería marcó a Rivas y falló un penalti el Valencia. Pepelu lo tiró al palo. El Valencia es séptimo, está a 2 puntos de la Real. El Almería sigue colista, a 11 de la salvación. Y Diego López, el jugador del Valencia, ha tenido que ir al hospital con rotura de pómulo. Va a pasar la noche en el hospital. Mañana se decide si se opera. Y en Granada, Granada 1, Las Palmas 1. Expulsaron a Piatowski a los 20 minutos y con 10 marcó el Granada. Bruno Méndez, recién llegado, ha hecho ese primer gol en el Granada que igualó Pejiño para Las Palmas. Las Palmas tiene 32 puntos, el Granada es penúltimo, a 5 de la salvación. Mañana apunten a las 2 de la tarde Villarreal-Cádiz, a las 4 y cuarto Osasuna-Celta, a las 6 y media Betis-Getafe y a las 9 Real Madrid-Atlético. Ayer Athletic de Bilbao 4, Mallorca 0, el lunes Rayo-Sevilla. Es noticia en el Getafe que Damián Suárez ha rescindido el contrato con el Getafe. Llevaba 8 años y medio en el Getafe, es el jugador con más partidos en primera. Es sorprendente, parece que se va a Brasil. Brasil o Uruguay, pero parece que Brasil. Y dice Peña en Bilbao que Iñaki Williams jugará sin problemas la Copa, el partido del miércoles contra el Atlético. Con Nico Williams, que se lesionó ayer también, hay que esperar. En segunda, acaba de terminar el Tenerife 0, Andorra 0. El líder ha empatado, Leganés 0, Valladolid 0 y además Huesca 1, Alcorcón 0, Mirandés 3, Villarreal B 0 y Albacete 1, Cartagena 1. De los de arriba mañana, Racing Ferrol, Eibar, Oviedo, Eldense y Español, Levante. El lunes, Zaragoza Sporting. En la clasificación es primero el Lega, 46 puntos, segundo el Eibar, 41, Racing Ferrol, 41, Valladolid, 40, Elche, 40 y Sporting, 39. Y dos noticias más, Mundial de Natación en Doha, primera medalla para España. María de Valdés, medalla de plata en 10 kilómetros en aguas abiertas y además clasificación para los Juegos de París. Y en rugby, en el europeo, primer partido de España, Países Bajos 18, España 20. Y en el 6 naciones, Inglaterra le ha ganado a Italia en Italia 27-24 y Escocia ha ganado en Gales 27-26. Ayer Irlanda ganó en Francia. Todo esto y los snuts. On Brighton Beach, and if you want that flawless look, and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Paso para Montilivi, en el cielo del estadio está José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
No ha podido el Girona con la Real y en fases del partido la Real ha sido mejor que el Girona.
Sí, yo la impresión que me llevo es la de un partido muy serio de la Real Sociedad atenazando al Girona. Hoy no hemos visto a ese Girona alegre, vertical, que es capaz de meterle mucha electricidad a los partidos, sobre todo los que juega aquí en su campo, en Montilivi. Y hemos visto una Real que, yendo a buscar muy arriba al Girona, ha ronroneado con el gol en la primera parte. Luego ha llegado la segunda, ese gol anulado a Yangel, que abre pues evidentemente el debate y la polémica, y lo que ha ido viniendo después, las decisiones de Gil Manzano con la amarilla a Yangel Herrera, que le inhabilita para el Bernabéu, después con la roja directa a Mitchell, y para acabar ya, cuando el partido estaba terminado, la amarilla a Blin, que también le va a acarrear suspensión. También es noticia, hoy la grada de Montilivi ha llegado a cantar aquello de así, así, así gana el Madrid. Ha habido pancartas, pues una, por ejemplo, montada en 4 paneles, robo, jugando con el escudo del Real Madrid, y a la espera de lo que diga Mitchell ya más en frío en sala de prensa, vamos a ver si el técnico del Girona, que hasta ahora ha sido prudente y ha huido de esta polémica, pues se abona tras la actuación de hoy de Gil Manzano también a esta polémica arbitral. Pero como te digo, partido muy serio de la Real, que se lleva un punto, y el Girona, pues que hoy no ha sido el Girona de otras tardes, pero llega, a pesar del empate de hoy, y vamos a ver lo que pasa mañana en el Bernabéu, pues con todos los pronunciamientos, y se ha ganado, pues poder cuando menos discutirle la Liga el sábado que viene al Madrid.
Hemos escuchado la primera respuesta de Mitchell sobre la jugada polémica. Está aquí Pedro Martín. Pedro, para ti, ya has explicado que debería haber sido gol del Girona, ¿no?
Sí, bueno, recuerdo que es un fuera de juego. Luego, a los 38 segundos marca Yangel Herrera, pero si hubiera sido 38 segundos de pleno ataque del Girona, me parecería, bueno, más o menos correcto que se anulara el gol dentro de la absurdez del fútbol actual. Pero claro, habiendo dos rechaces de jugadores de defensas de la Real Sociedad, despejes claros, sin oposición, pues yo creo que no tenía que entrar el VAR. Digamos que es, para compararlo con las normas de tráfico, como si tú infringieras la norma de velocidad y luego te pusieran la multa cuando ya no vas por exceso de velocidad. No es que te la has pasado antes, sí, pero me la tienes que poner ahora.
Ya ha sido muy tarde, ha sido con dos jugadas por medio y nos ha parecido a todos muy tarde. Estaba Paci Galupo, Joaquín, en la zona de entrevistas. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, le ha quedado un sabor al Girona, me imagino que muy agridulce. Acaba de decir Michel que le da rabia e impotencia no estar en el banquillo del Bernabéu el próximo sábado y que no está muy preocupado por la baja de Blin y de Ángel Herrera porque tiene jugadores para sustituir. No va a rajar mucho, ¿no, Michel?
No creo. Michel no suele ser del estilo de entrenadores que vayan a salir a rueda de prensa. Ya escuchamos en el flash, eso sí, que cree que no tendría que haber intervenido el VAR en la acción del gol de Yangel. Pero bueno, no se va a sentar él, va a estar Salva Funes, su segundo en el Bernabéu. Y parece que no, pero vamos a ver si puede recuperar a David López, que sigue lesionado, ya que no va a poder contar con Daily Blin y tampoco va a poder contar con Yangel. A ver si puede recuperar al menos a David López para el próximo partido.
Está Marco Antonio Sande en San Sebastián. Hola, Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Corro.
¿Sabes algo más de los lesionados, lo de Odriozola, lo que ha contado el club, ¿no?
Sí, bueno, estamos todos un poco inquietos porque luego vino un mensaje de comunicación del club que suele mandar cuando la lesión es grave. No quiere decir esto, no tiene ninguna base evidentemente médica, ni mucho menos, ¿no? Pero son protocolos habituales. Le ponen, estamos contigo, Álvaro, ¿no? Es el típico mensaje de, bueno, esto es serio, seguramente ellos tienen más información por dentro, pero de lo que nos va saliendo ahora, lo que ha salido, hiperextensión de rodilla derecha en Odriozola, Becker, molestias en la parte posterior del muslo derecho y Oyarzabal, golpe, impacto con Gazzaniga en la rodilla izquierda.
Recuerdo que el próximo martes es el partido contra el Mallorca, a ver si se le recuperan, porque algunos jugadores de estos son muy importantes. Es evidente que Odriozola no, porque parece una cosa más seria, pero Geraldo Becker si es muscular, casi que no, y Oyarzabal si es un golpe, pues a lo mejor sí, ¿no?
No, y luego, fíjate, es que ha ido a jugar contra el Girona sin Nayem Muñoz, sin Aritz Elustondo, sin Kieran Tierney, sin Carlos Fernández y sin Martín Merkelanz. Lo bueno es que vuelve Kubu y Traoré. A mí me parece Rocky Balboa descuartizándose con el ruso, que le están pegando y aún así aguanta el tío encima. En tres competiciones la Real Sociedad tiene un mérito de mucho cuidado.
Sí, tiene muchas bajas y muy importante. Marco, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chicos, chao.
Gil, un abrazo.
Chao, Corro, hasta buenas
luego.
Noches.
Dejamos abierto a Paci Galupo para saber lo que dicen los protagonistas, porque ahora lo siguiente es la victoria del Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Gundogan, Lewandowski, gol.
Mira, es
la chispa.
Se ha recuperado.
Se llevó el balón y batió suavemente la portería. ¿Qué hace Pedri? La va a meter para la subida. Gundogan, gol.
Venga.
Gol. Qué bien Pedri,
se acabó.
Claro.
Sí, hombre, claro.
La subida de Gundogan, gol. Y Alexola se va a meter, Alexola con el exterior para Sano. Golazo. Gol, cabeza Sano. Golazo. ¿Cómo la mete de Jong? Abriendo para la izquieda para la subida de Héctor Ford. La mete para Frenkie de Jong. Gol.
Víctor Roque.
Víctor Roque, gol. A la vez 1, Barça 3, 18 de juego de la segunda parte.
Un día cómodo para el Barcelona todavía, creo que en Vitoria. Manolo Oliveros, hola Olivero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Está Dani Senabre también, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Hola Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Y está Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos.
Si os parece, y si no os parece también, si me permitís, primero el juego y luego la polémica que desemboca también en la rueda de prensa de Xavi Hernández en el día en el que ha ganado 3-1 al Deportivo Alavés y ha jugado seguramente uno de los mejores partidos de los últimos que ha jugado, sin ser una cosa extraordinaria, el Barcelona. Pero hoy Manolo Oliveros ha sacado el partido bastante, bastante más cómodo que otros muchos, ¿no?
Sí, si uno no ha visto el partido, por ejemplo, y simplemente después del partido ve una pizarra en un bar y pone 1-3 y todo eso, pues parece que ha sido más fácil, pero no ha sido fácil. Lo que sí es verdad es que tiene más efectividad arriba, que tiene a Pedri, que tiene a Gundogan, que ha tenido a Lewandowski, que ha vuelto a marcar, que tiene a Vitor Roque, pero ha pasado apuros. Al principio ha pasado apuros y también en la segunda parte los arreones de Alex Sola subiendo por la derecha o de Luis Rioja, es decir, ha podido ser otro resultado, pero sí es verdad que ha tenido más efectividad. Y sobre todo, para hablar de juego hay que hablar de ese nuevo invento, entre comillas, de colocar a Christensen por delante defensa que no elabora bien el juego, por eso estaba ayudado por Frenkie de Jong, pero por eso ha dicho también Xavi en la rueda de prensa que ha sido para que esté pendiente de las vigilancias, porque él es defensa, para que controle un poco la defensa, que en ocasiones ha estado también descontrolada.
Christensen en medio centro, le ha escuchado en la entrevista en Dazón y ha salido muy contento, diciendo incluso que esto ha venido para quedarse. No sé si es verdad, pero que le ha gustado bastante. Dani, ¿qué te ha parecido?
Muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Oli. El partido se resume, yo creo, en la figura de Víctor Roque. Luego hablaremos de la polémica, sí. pero además de la polémica, ha salido y ha hecho el gol muy rápido.
Ha estado 8 minutos, ha sido gol, sí. Y 2 amarillas,
Sí, sí, le han pasado más cosas en un partido que a muchos jugadores en 3 partidos enteros. A él le han pasado en 12 minutos en los que ha estado en el campo. Estoy muy de acuerdo con el tema del mediocentro. Yo personalmente volvería a Frenkie de Jong, que el año pasado, cuando no estaba Busquets, funcionó a la perfección. Pero hemos estado probando que si Oriol Romeu, que si Gundogan, ahora Christensen. No lo veo claro y me sorprende porque el centro del campo es la única línea en la que creo que el Barça sí que va sobrado de talento, como mínimo a priori. Y del resto, un partido en el que creo que hay cosas buenas, por ejemplo, Lamine Yamal, que siempre queda tapado por otras cosas. A veces hay alguien que hace un hat-trick, alguien que le expulsan, como hoy, alguien que no sé qué, y nunca se habla mucho, pero Lamine Yamal, el último mes y medio del Barça, para mí está siendo el mejor o de los mejores jugadores. Y Gundogan, que ha estado poco, pero con delicatessen muy importantes. Ha dado un gol y ha metido otro, o sea que aplaudir también a esos dos futbolistas.
Si ves, por ejemplo, la jugada que ha hecho Yamal con Pedri, que ha finalizado Gundogan, dices, ostras, con estos tres tíos jugando así, ¿cómo el Barça está, claro, está tan irregular? Pero bueno, es así. Miguel, ¿qué te ha parecido?
Pues a mí me ha parecido bien que jugara con uno más en el centro del campo, porque es la solución más razonable a evitar que te metan la ensalada de goles que le están metiendo al Barça todos los partidos. Aún así ha salido tonteando y en el primer minuto le han hecho 2 ocasiones de gol, pero luego creo que ha jugado un partido bastante apañado, sin llegar, por supuesto, perdón,
sin la excelencia, pero
a la excelencia, pero controlando la situación, adelantándose en el marcador, jugando en ataque mejor que otras veces, encontrando pases filtrados por las bandas. Y quisiera hacer una mención especial a 3 futbolistas, que son 3 imberbes, porque no han tenido tiempo de que les saliera la barba, pero que han destacado y hay que ponerlos siempre en el capítulo de destacados. El primero y por encima de todos, Yamin, que creo que es un jugador de época, o lo acabará siendo. Pau Courvoisi ha jugado un partido excelente, y cuando ha salido con 17 años, y cuando ha salido Ford, que tiene otros 17, creo que ha cumplido. Es verdad que le ha tocado el delantero más incisivo y profundo del Alavés, pero son chicos que están en edad de jugar con un juvenil y están sacando las castañas del fuego al Barça.
Emilio.
No, ya está. ¿Qué? ¿Qué digo yo? Hombre, ¿Qué quieres que diga después de estas lecciones de estos tres maestros? No, sí. A ver, voy a decir una cosa que completa todo lo que han dicho ellos. Primero, estoy de acuerdo con reforzar el centro del campo. A mí me gusta más el 4-4-2 que el 4-3-3 crucifista, pero eso es simplemente gustos. Y como el Barça no tiene a Dembélé, pues tiene que jugar 4-4-2. Después también pensaba, por encima de todo, destacar esto que ha destacado Miguel. A mí me parece brutal cómo juegan estos niños. Brutal, ¿eh? Sobre todo, cuando tú haces la comparación con aquellos jóvenes que ya estaban establecidos, el Ferran, el Pedri y tal, y ya no te digo cuando haces la comparación con los tíos que han venido por 30, 40, 50, 60 millones de euros. Claro, tú ves al Ford, al Gurbasi este y a Lamal y dices, a Lamin, perdón, y dices, joder, esto es, volvemos otra vez al famoso discurso aquel, ¿por qué no empezaron así pidiendo calma y todo esto? Pero bueno, ese ya está superado. Y solamente quisiera añadir que estaría bien que pensáramos que era el Alavés, ¿me entiendes? Y no quiero despreciar al Alavés, por favor, pero claro, yo cuando veo que hay 1.000 millones de diferencia de presupuesto, pienso que esa falacia que nos hemos inventado del deporte y del fútbol, de que te puede ganar cualquiera, pues no, señores. un Alavés-Barça tiene que acabar siempre 1-3.
Sí, hoy pegaba más lo que dijo el otro día Xavi contra Osasuna. He visto una reacción. Hoy pegaba mucho más que el otro día contra Osasuna, que fue un partido que le costó mucho más al Barcelona. Pero bueno,
yo no fui capaz de verla. Eso.
Claro, claro.
Pero,
es que corro, pegaba más.
Que es la segunda parte. Lo que yo quiero decir, Corro, y no es por seguir criticando al Barça, ni a Xavi, ni a Laporte, ni a nadie. Pero lo que yo quiero decir es que cuando tú juegas con Villarreal, Osasuna, Alavés, la semana que viene Granada, amigo, podrías de verdad hacer el clic, podrías hacer un partido redondo algún día, podrías, ¿me entiendes? Y sin embargo está jugando así, o sea, este equipo sigue teniendo unas empanadas de vez en cuando que es de narices, ¿me entiendes? Entonces es verdad que hoy, pues bueno, ha hecho un partido aseado, ha hecho un partido de control. Pero bueno, pero el Peña este ha metido un par o tres de manos, ¿eh?
No, sí, lo digo. Pero sobre todo que el final del partido no ha sido agobiante para el Barça.
No.
Que en otras ocasiones sí lo ha sido.
Pero sí te tengo que decir, os tengo que decir que por un momento he tenido la impresión con el 1-2,
¿sí?
Que en otro momento de la temporada, hace 15 días... igual al Barça se le complica el partido y se lo remontan. No sé si es que la victoria del otro día fue balsámica contra Osasuna y dio ese punto de tranquilidad que necesitaban, o no sé si es que realmente el equipo ha dado un paso adelante como pedía el entrenador, pero insisto, ha habido un momento que he pensado, esto hace 15 días lo tumbaban.
Los tres goles han sido magníficos.
No tiene gente arriba de talento como tiene el Barça, ¿no? Con 1-2 en el marcador, creo recordar que Luis Rioja, que estaba solo y que ha hecho un buen partido, sí, pero que ha podido marcar y la ha tirado fuera, ¿no?
Entonces, ha cruzado mucho, sí.
Exacto. Con gente con un poco más de calidad, pues hubiera puesto en aprietos.
Luego también es verdad que el Barça tiene 9 lesionados y juega con los que juega, porque tú miras hoy el banquillo del Barça y o han salido después, yo estoy seguro, en las imágenes de televisión después del partido que han enseñado algunos de los chavales que van saliendo a saludar a sus compañeros, y estoy seguro que el 90% de la afición del Barça ni les conoce. No saben ni quién son los chicos.
De los lesionados ha recuperado a Íñigo Martínez, que ha jugado unos minutos en la segunda parte, y tal como dijo el otro día Xavi, ha recordado Elena en el partido, seguramente ya contra el Granada jugará ya Ter Stegen. Y hablando de lesionados, ha dicho Xavi que Gundogan no tiene lesión, a pesar de lo aparatoso.
Sí, un golpe en la espalda, ¿no?
Exactamente, y que Cancelo simplemente le ha sacado por precaución. Viene renqueante últimamente y supongo que también ha sacado a Cancelo del campo porque subía Alex Sola como quería.
Bueno, Vitor Roque, es evidente que ha hecho dos goles en dos ratos, ¿no? Ha salido dos ratos y ha hecho dos goles. Es un jugador que mira mucho la portería. Ha enseñado las garras ahí de tigriño cuando ha marcado, o sea que se le ve enchufadísimo. Y le han sacado dos amarillas, que las dos son muy discutibles. Sabéis que en la segunda, cuando ha terminado el partido, Rafa Marín, que es el al que le ha hecho la supuesta falta, ha puesto una imagen en su Instagram con una herida en la suponemos, sí, que ha sido en esa jugada.
Y suponemos que es la pierna de Rafa Marín. Hay ciertas dudas. Si eso fuese verdad, sería el colmo.
Pero de todas maneras, el Barça recurre a esa cartulina amarilla, como ha dicho.
Pero ¿por qué dices que hay dudas, Miguel? Que yo no he oído nada de eso.
Pues porque he visto que dicen que es la pierna en redes sociales, han sacado la pierna correspondiente y por lo visto no se corresponde con la del futbolista, de este futbolista de Alavés, que tiene un significativo tatuaje que en la foto no aparece, y sin embargo aparece el tatuaje de un compañero suyo que sí ha jugado también el partido, pero no lo sé. O sea, te digo que en la perversidad de este mundo en el que vivimos, que yo no diré como Laporta que está adulterado, pero sí soy capaz de defender ante cualquiera que está envenenado, me parecería una grosería inadmisible que esa no fuera la foto del jugador. De manera que quiero pensar que sí es. Aún así, con esa foto no demuestra nada en la jugada. Lo que se ve claramente es que el jugador del Alavés entra con la suela por delante, que eso en mis tiempos siempre era falta del defensor, y que el jugador del Barcelona hace lo posible por quitar la mano. Y para que veáis, por quitar el pie, y para que veáis que, lo digo sin ninguna pasión, hubiera entendido más que en la que sacan amarilla le hubieran sacado roja.
Hombre,
directa.
Hombre, es que es roja directa esa. Que, o sea, es que esa es roja directa.
Bueno, yo
o sea, es que lo que iba a decir, la grosería que iba a decir yo. No, a mí la primera entrada de Víctor Roque, y más en cámara la entrada de VAR, es roja directa. Porque el tío va a por... se desentiende de todo, del salto de todo, y va con el codo para meterle en la cara. O sea,
por
a mí
lo menos,
me parece roja directa la primera. La otra no es ni tarjeta, desde luego.
Por lo menos lo puedes discutir. Pero en la jugada en la que le expulsan, yo creo que en realidad
no,
es falta,
ahí no hay nada
es
de
falta
nada,
del defensa del Alavés.
Sí, yo creo que la va a recurrir el Barça, pero no sé, Pedro, yo creo que ahí, en cuanto pita falta y hay contacto, yo creo que...
Es muy difícil que se la
quiten. Es muy difícil que se la quiten. Dani, ¿querías decir algo sobre esto?
No, es que yo voy más allá. Yo creo que ninguna de las dos. O sea, a mí me parece que hay veces que se equivocan en una roja o se equivocan en una de las dos amarillas. Para mí se han equivocado en las dos, y me parece increíble que se expulse a este jugador en esta situación. Es decir, no pasa nada, el resultado nadie va a decir nada, el Barça ha ganado y tal, pero me parece que es un escándalo, y adulterado.
No pasa nada, ya ha habido escándalo, ¿no?
Claro,
no,
pero para ti no quiero pasa decir, nada. No digo que esté adulterado nosotros, ni que esté tal, pero es inexplicable. O sea, éramos 16 tíos y tías en tiempo de juego en directo, gente del Barça, del Madrid, del Oviedo, del Sporting. Nadie lo ha visto.
Incluso Melero en el VAR seguro que ha pensado lo mismo, pero no tiene autoridad en estas jugadas para decir, se equivocó.
Eso es otra cosa que habría que ir pensando, si se puede cambiar el protocolo del VAR para jugadas que implican expulsión.
La segunda María, yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo.
Es verdad que solo pueden entrar en casos de tarjeta roja. Pero una tarjeta amarilla que se convierte en roja por la amonestación anterior, hay que valorarla, porque si no es amarilla, les haces una putada, hablando claro, al equipo que ha afectado como una carrera.
Bueno, total, que esto ha provocado que sobre esto se le preguntara a Xavi, y Xavi ha insistido en el discurso de las últimas horas, en el de esta liga está adulterada.
Yo solo pido que nos dejen competir. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad, esa es la verdad, lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más de los árbitros. No hace falta que lo diga yo otra vez. Si no, luego me matáis, sí que me matáis. Sí, sí me matáis, pero esto, ¿qué te tengo que decir? Una mentira, esa es la verdad. Otro error otra vez.
Supongo que hoy es la última rueda de prensa en la que vas a hablar de los árbitros, porque
sí,
acabas de decir que nunca más vas
a
hablar de esto, pero hoy a Ancelotti le han preguntado por tus declaraciones de competición adulterada y ha dicho, yo no me bajo a ese nivel, no es de profesionales, ya que es la última vez que le puedes decir a Ancelotti.
Nada, si yo tengo muy buena relación a Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero no tengo nada que decirle a Ancelotti, de verdad, si no va con él esto. Todo el respeto a Carlo Ancelotti, solo faltaría.
Pues esto es lo que ha dicho Xavi Hernández. ¿Qué os parece? Para Paco es un llorón, que lo ha dicho claramente, ¿no? Durante la transmisión de tiempo de juego. Para
que vosotros, se vaya a Jerusalén.
Esta insistencia es real, le conduce a algo, lo hacen para desviar.
Yo lo que creo es que no podemos matar a alguien que está muerto. No. Y ya lo digo así de duro, porque estoy muy harto de que Xavi Hernández diga cada conferencia de prensa, me vais a matar, no voy a decir esto porque me matáis. Bueno, pues mira.
Sí, eso lo ha dicho varias veces.
Mira, pues ya estás muerto, ¿sabes? Ya no te vamos a matar más, porque te has matado tú solo. Y después otra cosa, y termino con esto. Yo creo que ya no la porta, pero Xavi sobre todo ha conseguido algo que no ha conseguido nunca nadie en la historia del fútbol, que es que las conferencias de prensa sean más importantes que los partidos. O sea, está toda España y todo el mundo esperando a ver qué dice Xavi en la conferencia de prensa después de un partido. Lo gane, lo pierda, lo empate, lo juegue en casa, lo juegue fuera, le favorezcan o no le favorezcan. Es brutal. O sea, está el mundo entero, en España entera, riéndose de este señor con todas sus conferencias de prensa, con todas las excusas, con todas las cosas que dicen. Y después de haber oído al presidente el otro día en la radio, ahora ya estoy convencido que es una estrategia de club. Porque es increíble que el señor Xavi Hernández diga las cosas que dicen las conferencias de prensa y reciba palmaditas y felicitaciones de sus allegados, de la gente que le asesora, del club tal. Por lo tanto, el club, desde Joan Laporta hasta Xavi Hernández, han decidido que se van a agarrar al tema este de los árbitros y como se temen el 0-4 de final de temporada, lo vamos a hacer este discurso. Me es parece poco lamentable.
Venga, Dani Miguel poco, y Manolo.
Un poco Pedro y el Lobo, porque hoy, si no hubieras dicho nada en las anteriores 19 jornadas cada día, hoy te podrías quejar de los árbitros, no decir que está adulterada, pero sí decir que es un escándalo tal, y nadie te llamaría llorón ni te diría nada. Pero claro, como lo has hecho cada semana, hoy que el Lobo ha venido de verdad, hoy no te creen o no te toman en serio. Y además se contradice, porque hay días como hoy, como ayer, en rueda de prensa, que dice que la liga está adulterada, pero hay otros días que dice, no, yo creo en la honestidad de los árbitros, ¿no? O sea, una cosa o la otra, o sea, o está adulterada o crees en la honestidad de los árbitros, porque las dos cosas son incompatibles. Dicho esto, la expulsión es escandalosa, pero claro, si te estás quejando cada día, al final no te toman en serio.
La reacción ha sido la de Luis García, que supongo que...
Sí, ahora la ponemos, ¿no? Sí, ahora la ponemos.
La reacción es de alguien de un club modesto que te habla con naturalidad. Dice, hombre, a lo mejor también han hecho penalti a Alex Sola, no sé si era fuera de juego o no, o una mano de Cancelo. Admito que lo de Vitor Roque no era expulsión, lo admito, dice Luis García, pero...
Sí, pero el tiro no es contra el Alavés, el tiro es contra el Madrid. O sea, el Alavés pasa por ahí, podría ser el Alavés, el Getafe, el Leganés... O el Murcia, o sea, el tiro es Miguel contra el Madrid, porque han elegido que esa es la presa. ¿Lo crean o no lo crean? Miguel,
bueno,
tu opinión.
Que sí, el Barça siempre ha elegido que el Barça es la presa, el Barça ha elegido que el Madrid es la presa, y el Madrid hace años ha elegido que la presa es el Barça. Yo estoy de acuerdo, y además creo que en esta misma jornada se podría explicar con ejemplos recientes. Entiendo que Xavi diga que están pagando lo de Negreira. Es que lo de Negreira, desgraciadamente, el Barça lo va a pagar toda la vida ya. De hecho, lo está pagando desde el momento en que se supo que el club hace 17 años, cometió...
Sí. Es que Miguel, para Xavi parece que lo haya hecho el Atleti Bilbao esto de
Negreira. No, pero bien. Yo digo para discutir el argumento de Xavi... que eso es algo que el barcelonismo lo pagará toda la vida desde el momento en que se supo que se cometió esa indecencia. Y hay gente que cuando los errores perjudiquen al Barça, como hoy, pues creerán que efectivamente, como Xavi, que es un gran culé o un culé empedernido, que los árbitros están cobrando el tema de Negreira. En cambio, habrá otros, a lo mejor hoy los del Girona, creerán que el efecto Negreira también les perjudica a ellos con el gol que les han anulado y que les aleja o les complica la lucha por el título. En definitiva, lo que he dicho en la intervención anterior, yo no voy a decir que la liga está adulterada, yo voy a decir que la liga está envenenada, que convivo con ese veneno desde hace casi 40 años. No me parece que sea que esté más o menos tóxica que en los años anteriores, pero que adrede se envenena el ambiente para generar polémica, tensión, influencia y todas esas cosas de las que hablamos tantas veces, es una realidad palmaria.
Perdona, Miguel, acaba de subir, yo creo que, si no ha sido por tu comentario, se le parece, acaba de subir Rafa Marín una foto de su pierna derecha.
No, si yo no digo que no, yo lo que he terminado diciendo que yo no puedo creer en eso y que quiero creer que esa pierna la de Rafa Marín.
Sí, bueno, lo importante es lo que acaba de hacer Rafa Marín, que ha subido una foto de su pierna derecha con ese tatuaje del que estabas hablando, imagino que para certificar que son sus piernas, ¿vale?
Escucha. Bueno,
también te voy a decir otra cosa, Corro. Yo creo que en la acción que ha narrado muy bien Miguel, es muy probable que en el intento de Víctor Roque de evitar esa entrada con su bota roja.
Lo
cual no significa que haya ido por él.
Claro, es perfectamente posible.
¿Vale? Esa acción yo la tengo en la mente. Y si he podido producir un roce, sí, que es porque además los tacos esos deben cortar como
que
cuchillas.
Sí, las dos cosas son posibles. Que, sí, sí. Que no haya sido falta y que le haya hecho daño. Las dos cosas son
posibles.
Y yo insisto, ya he dicho que no puedo creer que esa no sea la pierna. Como están haciendo las redes para confirmar todo lo que estoy diciendo ahora, de que vivimos en un mundo absolutamente envenenado, que lo único que persigue es conseguir estados de opinión para que favorezcan los intereses de los clubs y, por supuesto, de los medios. Porque desde que las radios y los periódicos, en lugar de lectores y oyentes, han querido tener clientes, los que estamos en las radios y en los periódicos muchas veces hemos dicho lo que los lectores y los clientes esperan que digamos.
Muy bien, que aquí lo vamos a dejar, que vamos a ver qué pasa mañana en el Real Madrid Atlético de Madrid. Está muy caliente todo, por supuesto, en el asunto arbitral, calentísimo. Y la Liga, atención, porque si el Real Madrid gana, que esto son las cuentas de la lechera, si gana los dos partidos que tiene ahora por delante, que son el Atlético de Madrid, que es mucho decir, y el Girona, que es mucho decir también, estaría metiéndole una distancia al Girona de 7 puntos en 7 días. O sea, que sería una distancia ya considerable, viendo lo que pase luego con el base del Atlético por detrás. Pero ya digo que son las cuentas de la lechera. Oye, Miguel, un abrazo. Hasta mañana. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Adiós, Dani. Muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Emilio, un abrazo.
Adiós, pequeño.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Este es Luis García hablando sobre las palabras de Xavi Hernández.
Y a Xavi decir que les dejen competir, pues creo que vamos a estar más tranquilos. Vamos a estar más tranquilos. Hostia, creo que le digo, la expulsión no es expulsión, pero esa mano te la pueden pitar perfectamente. Es verdad que hay una expulsión que no es, pero hay otra acción también ahí que puede marcar un partido y nada más. Hay que competir y nuestra liga es... Hay que hablar positivamente de ella. Y tenemos que hablar positivamente de la liga que competimos, ¿no? Y de la figura de arbitral. Creo que oye, pues se equivocan con cualquier persona en un momento dado y nosotros si echamos vista atrás, pues podría haber comentado yo a lo mejor aquí acciones nuestras de 10 o 12 partidos, ¿eh? No me quedo corto.
Estamos en los penaltis del Cabo Verde, Sudáfrica. Les espera Nigeria en semifinales. Ahora les contamos cómo terminan, porque antes, la cadena COPE hasta ahora cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se la cuenta como cada sábado por la noche Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches Corro. Pues me pillas muy atenta ahora mismo al Benidorm Fest porque están a punto de saber el ganador que nos va a representar en Suecia el 11 de mayo en Eurovisión. Ahora mismo pues no sabemos quién va a ganar porque hay un empate entre Nebulosa y San Pedro, creo que se llama el otro grupo. Bueno, estamos muy pendientes, lo vamos a saber como en 5 minutos o cosita así. Mientras tanto, te cuento más cosas. Tenemos que hablar de la sequía, porque el gobierno plantea llevar a Cataluña barcos diarios con agua desde Valencia. Es una idea que este lunes va a proponer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la Generalitat, y que se ha aplicado ya en otras ocasiones, aunque los expertos en recursos hídricos tienen dudas sobre ella. Aquí en COPE hemos consultado a José Luis Servas, experto en gestión de recursos hídricos.
Puntualmente puede ser una solución, pero de todas maneras una operación como esta corre un riesgo grave de contaminación del agua en el trasiego desde las tuberías hasta los barcos y desde los barcos hasta los depósitos. Además, esta operación es muy cara. Yo personalmente abogo por una solución definitiva del problema, como es la posible creación de un sistema nacional del agua.
Y esta misma tarde hemos conocido que una poderosa milicia iraquí ha comunicado que va a responder a los bombardeos efectuados por Estados Unidos a grupos proiraníes en Irak y Siria. En respuesta al ataque que sufrieron en Jordania, Estados Unidos el fin de semana pasado y en el que murieron 3 de sus soldados. Además, hoy el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha pedido que se evite que la situación en Oriente Medio se convierta en explosiva. Y la situación de los incendios en Chile, en la región de Valparaíso, en la que se ha decretado el estado de alarma, sigue preocupando y muchísimo. Al menos se han confirmado que han muerto 46 personas, pero el presidente chileno, Gabriel Boric, ya ha advertido de que esta cifra es provisional y que van a aumentar. Vamos a seguir muy pendientes, Corro, en todos los boletines horarios, tanto de los incendios en Chile como de la última hora de cualquier noticia, y también, pues a partir de la una ya vamos a poder dar ese ganador de Benidorm Fest que nos va a representar en Eurovisión 2024.
Ahora ponemos la canción, no te preocupes, antes de la una, la canción que nos va a llevar a Eurovisión la ponemos aquí. Gracias.
Estupendo.
Ana, hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida dice Le Parisien que Mbappé ha elegido el Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En la radio.
Con la atención puesta en varias cosas. Una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores.
Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Bueno.
Todo pasa en COPE.
A medida que me acerco a la frontera por la E15, empiezan a aflorar las primeras caravanas de camión.
Tomate.
Sí, tomate,
descarga a Perpiña.
Y a Rashid se le suman portugueses, alemanes, romanos, transportistas que no quieren convertirse en víctimas de las protestas de los agricultores franceses.
Sí, a un camionero mío le volcaron tres palas de ajo. Ah, te abren la puerta.
Los camioneros se aconsejan entre ellos no discutir con los agricultores.
Tenemos un WhatsApp de los camioneros de cuáles son los lugares.
Cada día de protesta, los transportistas españoles pierden 12 millones de euros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
45.822 45822 serie 34 034.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo, y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
En la charcutería de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés encontrarás la máxima calidad, mucho gusto y un precio delicioso.
Con profesionales especializados para elegir la mejor pieza, el corte más jugoso.
Y hasta el 14 de febrero con hasta 25 euros de regalo para utilizar en próximas compras en charcutería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Qué necesitas hoy?
Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
We'll be right back.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana hay un partidazo a las 9 de la noche, un Real Madrid-Atlético de Madrid. Es el cuarto de la temporada. Recuerden, dos para el Atlético, uno para el Real Madrid. Saludo a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y están en orden de revista ya Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Buenas noches.
Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miau Gato.
Buenas noches.
Rubén Martín, hola Rubén.
Muy buenas noches a todos.
Está Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Y está ahí escuchando algún audio que ahora vendrá Javi Gómez también para hablarles de este partido, el Real Madrid Atlético de Madrid. Oye, ¿sabéis que ya sabemos la canción que nos va a representar en Eurovisión? Ha ganado el Benidorm Fest. La canción, yo la he escuchado esta tarde, luego la vamos a poner, pero solo para que sepáis que nos va a representar Nebulosa, la cantante, la intérprete, que se suele decir, y el nombre de la canción es Zorra. Esa es la canción que nos va a representar.
Y no Zorrilla.
No, Zorra, Zorra, efectivamente.
Don José.
Pues bueno, luego debería haberte vestido el como van ahora mismo.
Lo va a ver su madre, vamos.
Bueno, luego la pongo. Bueno, oye, a los que tenéis sensibilidades atléticas, esperad un momento porque voy a llamar a París. Hemos llamado ya a París. Dani Gil, hola Dani. ¿Qué tal? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Te llamo porque parece trascendente que un medio como Le Parisien, que si no estoy equivocado, es afín al Paris Saint-Germain, o bueno, tiene muy buena información del Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, sí, es así. El titular de la noticia es lógicamente llamativo porque da por hecho que Mbappé ya ha elegido su futuro y, según esta información, su decisión pasa por marcharse al Real Madrid el próximo verano. Lo que explica el artículo es que en las oficinas del PSG hay pesimismo y que se da la batalla prácticamente por perdida, porque hasta la fecha ha habido poquísimas señales de que Mbappé quiera sentarse a negociar con el club. Y a todo esto, Corro, te añado dos cosas. Lo que me cuenta gente cercana al Khelaifi es que a estas horas de la noche el PSG aún no tiene constancia de que Mbappé haya tomado ninguna decisión en firme. Si recordáis, hace unas semanas el presidente del PSG hablaba de que tenía un acuerdo, un pacto de caballeros con Mbappé, y entre otras cosas se refería a que sería el primero en enterarse de la decisión, de lo que pase con el futbolista francés. Eso todavía no ha pasado, no ha ocurrido. Y por otra parte, he hablado esta tarde también con uno de los periodistas de Le Parisien que firmaba la noticia. Le he preguntado si estaba 100% convencido de que Mbappé va a acabar en el Real Madrid, y su respuesta literalmente ha sido no al 100%, porque con Mbappé nunca se puede dar nada por seguro, pero tenemos mucha información de que quiere marcharse y el club que no cree que pueda convencerlo. Así que se vienen días muy, muy intensos antes del primer partido de Champions contra la Real. De momento no hay nada oficial, pero es una evidencia que ahora mismo Mbappé está más fuera que dentro del Paris Saint-Germain.
Creo que en el mismo artículo, en la información, dice, ha elegido el Madrid, pero no lo aseguraríamos al 100% por esto que comentas. Mbappé es Mbappé. No sé si por contagio, por las mismas fuentes o por otras fuentes, ESPN hace un par de horas ha publicado también que Mbappé ha elegido el Real Madrid. Se había hablado mucho en estos días de que esta semana que está terminando era la semana elegida para que Mbappé dijera, no si se iba al Madrid o se iba a otro equipo, dijera Mbappé, me voy, no a dónde, pero me voy. Y antes de ese partido de Champions contra la Real parece que es un momento para decir algo. Pero esto con Mbappé, pues cualquier cosa. Pero
nunca.
Pero Dani llama especialmente la atención y por eso le damos más importancia que lo diga Le Parisien, que tiene fuentes muy importantes en el Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, sí. Y a ver, Mbappé dijo a principios de enero, creo recordar que fue el día 3, que no quería alargar mucho su decisión, si lo tenía claro. Así que quizá, pues bueno, como dice Le Parisien, esta semana, estos próximos días, tengamos novedades al respecto. El Paris Saint-Germain, insisto, de momento dice no saber nada, al menos eso es lo que transmite de puertas para afuera. A mí personalmente me sorprende que Mbappé quiera hablar tan pronto, porque quedan todavía 4 meses de temporada y ponerse a los ultras y a todos los aficionados en su contra, yo creo que puede ser un infierno. Y más si dentro de eliminar a la Real Sociedad, imaginad que le toca al Real Madrid en cuartos de final. Yo creo que es complicado, pero estamos todos atentos dándole al F5 porque en cualquier momento podemos tener cualquier noticia de Mbappé.
En realidad no ha pasado nada, solo ha pasado que Le Parisien ha dicho que Mbappé ha elegido el Real Madrid. Realmente, o sea, no ha pasado nada constante. insoportable, porque es evidente que el día que pasa algo va a ser el día que Mbappé se siente delante de los periodistas o hable a los periodistas o haga un comunicado y diga, he tomado una decisión, me voy, me quedo. O sea, ese día va a ser más trascendente, que ni siquiera es definitivo, pero bueno, será un día en el que se pueda comentar algo más. ¿Queréis decir alguna cosa más? Roberto, que estuvo hablando el otro día de cifras ya muy concretas de la operación. Roberto, ¿tienes alguna información?
Bueno, nada más de lo que aporte el otro día, que se están cumpliendo los pasos que se estaban pensando. Igual si Mbappé habla públicamente, no es decisión del propio Mbappé, como decía Dani, con el riesgo de ponerte la afición en contra, sino que es una exigencia del club. Y vamos a ver ahora los siguientes pasos que se dan. Mbappé ha dicho también públicamente que no se va a ir a las malas sin dejar nada en el club. Esto deja ver que una parte de esa prima de fichaje que el otro día yo aportaba cantidades que me daba gente que está en la operación, va a ir para el Paris Saint-Germain dada por Mbappé.
Esto que ha contado Paco González durante la tarde, que le ha preguntado al Real Madrid, le ha dicho, oye, que dice el Paris Saint-Germain esto, y dice, joder, qué pesados, que otra vez Mbappé y tal, mañana hay un partidazo. Que no era... Bueno, esto, en la edición local de Los Deportes Cope, venimos trasladando, lo hacen Arancha y Melchor habitualmente, que en el Real Madrid no dicen ni mu sobre Mbappé. Es más, alguna frase incluso, si te pones a interpretarla, habla más de la distancia que hay entre el Madrid y Mbappé, sin querer decir con esto que no le interese, digo que la distancia en la acción que hay ahora mismo para acometer un plan con Mbappé, pero eso da dos versiones, ¿no? O para dos versiones. Una, lo tiene más que hecho y ni se preocupa porque esto va a caer por su propio peso. O dos, no está en esta operación en este punto. Tomás, ¿quieres decir alguna cosa sobre esta última información, Roberto?
Para terminar lo que te decía, hay una cosa que no conté el otro día y que voy a seguir sin contar porque no me cuadra para nada de lo que me han contado, que es lo que cobraría Mbappé, que sería una auténtica bomba si realmente han pactado eso con el jugador.
Uy, el ecosistema. Por esto no vino la primera vez, por el ecosistema. Tomás, ¿quieres decir alguna cosa sobre esta última información?
No, que me parece muy razonable esperar, porque todas estas cosas, y especialmente con este muchacho, pues hasta que no esté sentado y diga, como tú bien explicas, oiga, pues me he decidido esto o esto otro, a mí que se decida por el Madrid, si lo hace, me parece lo más razonable. Lleva 8 años en el fútbol francés. Entonces, es el momento en que está libre y tiene la oportunidad de buscar, me vais a perdonar la exageración, la gloria eterna o seguir jugando con el Gingham. Entonces yo, que haga lo que le parezca, lo que tiene que hacer, que va a ser, a 24 años debe ser uno de los 10 tíos más ricos de Francia. A los 35 lo será igual. Si las próximas 10 generaciones de Mbappé son medianamente normales, vivirán de este tío. Entonces yo creo que esta broma del fútbol francés a un tío de esta categoría se le ha acabado. Ahora, por esa cabeza, la de la madre, la abogada y el otro, yo qué sé, ¿qué puede pasar ahí? Pero vamos, a mí se acaba fichando por el Madrid, yo creo que es lo razonable.
Hace varias ruedas de prensa, creo, Miguel, que ya no se pregunta a Ancelotti, las escucho casi todas, creo que no se la ha preguntado por Mbappé en las últimas ruedas de prensa, ¿no?
Sí, ya llevamos yo creo que 4 o 5, la última, incluso bromeó Ancelotti diciendo a un compañero, tú eres nuevo aquí, ¿no? Llevas poco tiempo. No le interesa este tema a Ancelotti, y cada vez que le preguntamos por Mbappé, pues se escuda en que no es jugador del Madrid y no quiere decir absolutamente nada.
El jueves le preguntaron a Luis Enrique que si les había comunicado algo a Mbappé y dijo no nos ha dicho ni mu. ¿Quiere alguien decir algo más sobre esto? Rubén, Javi...
Yo solo quiero decir, sí, Corro, que estamos esperando a que Mbappé diga algo que ya ha dicho. O sea, el Paris Saint-Germain tiene desde hace un año una carta en la que Mbappé les comunica que no va a ejercer, sí, la renovación automática. Es decir, Mbappé ya le dijo hace un año por carta, por escrito al PSG, que no iba a renovar. Estamos esperando a que lo vuelva a decir.
Es cierto.
Tiene razón. O sea, lo cual significa la poca credibilidad que tiene Mbappé sobre nosotros, vamos.
Yo lo único que quiero decir, delante de un partido tan importante como el de mañana y que nos debería ocupar ya, es que me aburre mucho esta película.
Esta película la venimos viendo
desde hace 7 o 8 años. Es ni el mismísimo Woody Allen podría hacer un truño tan largo y tan pesado y tan insoportable.
No te gusta Woody Allen.
Llevamos 6 o 7 años hablando de papel, que viene. Bueno, a ver si es verdad.
Digo que no
viene.
Te gusta Woody Allen, ¿no, Antonio?
No, hombre, tiene películas muy raras, muy pesadas.
Pero es verdad, por apuntar algo rápido.
No me alienéis el gusto.
Ya te gustará el crecimiento de la liga con Mbappé, con el mejor de fútbol.
Me iba gustando hace 8 años que dijisteis que venía.
Guille, di algo.
No, que parece que está cerca el final del culebrón, pero lo que ha apuntado Dani es que con el PSG vivo en la Champions, a mí me parecería raro que Mbappé dijera que va al Madrid. Otra cosa es que diga que no va a seguir en París.
Yo creo que el primer comunicado, como hombre, esto no lo puede decir así todo de una vez, tiene que decirlo por partes. El primero va a ser, oye, me voy o me quedo. Claro. O sea, y luego ya, lo del Madrid, yo creo que eso sí que no lo va a decir hasta que no esté muy cerca la temporada o la temporada terminada. Eso sí creo que no lo va a decir. Lo que sí puede decir en algún momento es: he decidido marcharse del Paris Saint-Germain. Yo creo que eso sí lo puede decir, ¿eh? Que vaya, o sea, dulcificando un poco el golpe entre el aficionado del Paris Saint-Germain. Pero bueno, como todos tenemos una teoría, alguna de ellas dará en el clavo. Dani, si hay alguna cosa más, hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches a todos.
Hasta luego. Como decimos, mañana a las 9 hay un Real Madrid-Atlético de Madrid. Vamos primero con las informaciones de los dos equipos y luego ponemos un fragmento de Ancelotti y otro de Simeone, de lo que hemos querido resaltar. Miguelito, la noticia en el Madrid está puesta en el central, en Rüdiger.
Sí, Rüdiger, que no se ha entrenado esta mañana, está en la convocatoria. Recordemos que tiene esa contusión con fuerte hematoma en el vasto, en el muslo. Ha dicho Ancelotti que ha mejorado bastante y que espera que esté. Ya dijo después del partido contra el Getafe que es un guerrero. Bueno, yo creo que no está segura su presencia, pero si él mañana tiene buenas sensaciones, yo creo que será titular. Si no, yo creo que Carvajal va a ser central con Nacho y Lucas Vázquez lateral derecho. Y luego una reflexión que ha dicho Ancelotti también en la sala de prensa que me ha llamado la atención. Si al final no puede jugar Rüdiger sin Tchouaméni, va a ser un equipo muy bajito, corto de estatura. Y has reconocido que están valorando la posibilidad de que para las jugadas de estrategia a balón parado podría entrar Joselu en el equipo. Si no jugara Rüdiger y entra Joselu, pues yo creo que acabaría saliendo Rodrigo.
Antonio, en el Atlético ha dicho Simeone, ahora le vamos a escuchar, que tiene muy claro, aunque luego ha dejado una duda ahí al final, que no sí. Sé si le ha traicionado el subconsciente, pero dice que tiene muy claro el equipo.
No, tiene una explicación, que no quiere dar pistas al rival, ¿no? Él dice que no tiene ninguna duda sobre el 11 que va a presentar mañana. No ha probado nada hoy, no probó tampoco nada específicamente ayer. A mí desde dentro, que es donde yo pregunto cuando doy los posibles 11, me dicen que hasta mañana, que tiene una sesión táctica a puerta cerrada por la mañana, no le va a dar el equipo incluso a los futbolistas, aunque la mayoría ya sabe porque el equipo está claro, ¿no? Quitando la duda entre que si Morata arranca de inicio o lo hace Memphis, esa para mí es la única y principal duda, y luego si queréis hablamos sobre las posibilidades de cada uno, pero el resto me sorprendería que no fuera Oblak, que no fuera Molina, Bissell, Hermoso, Reinildo, Lino, Coque, de Paul, Barrios, Morata y Griezmann en la punta del ataque. Lo que pasa es que Memphis, claro, Morata es indiscutible y es el titular. Viene de una lesión que felizmente para él se quedó solo en un golpe en el muslo, sin ningún daño muscular, y desde el pasado jueves está entrenando a tope con el grupo. El Cholo hoy, preguntado por él, ha dicho que está muy bien, que está fuerte, que tiene mucha ilusión y que es un jugador muy importante para ellos, pero que no sabe y no nos dice si va a empezar él o va a empezar Memphis.
Sí, no te he preguntado, Miguelito, ¿el portero lo tienes claro?
Sí, el portero Lunin. O sea, el equipo sería con Rüdiger, sería Lunin en la portería, Carvajal y Mendy laterales, con Rüdiger y Nacho pareja de centrales, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo y Vinicius. Y si no entra Rüdiger, yo creo que Lucas Vázquez lateral derecho, Carvajal central y podría entrar Joselu para jugar arriba con Vinicius.
Es evidente que la respuesta de Ancelotti se la ha dado a Miguelito en la rueda de prensa sobre lo que dijo Xavi Laporta, lo de la liga adulterada, y ahí lo hemos escuchado al principio del programa cuando ha dicho que no se va a rebajar a ese nivel, y luego la ha vuelto a responder Xavi que no era para él, que no está con Ancelotti. Bueno, esa discusión que hay sobre los árbitros esta temporada, pero aquí va un minuto empezando por Rüdiger de Ancelotti.
Rüdiger ha mejorado mucho en los últimos días, entraré ayer y hoy, esperamos la misma mejoría entre hoy y mañana, lo evaluaremos mañana y después mañana tomamos la decisión.
No hay más opciones, o Carvajal o Mendy. ¿Están preparados alguno de los dos para jugar un partido de 90 minutos de central que no han jugado nunca?
Sí, la tercera opción puede ser Camavinga como central, también nunca ha jugado Camavinga, pero como perfil, como característica lo puede tener, porque saca el balón primero muy rápido, es muy contundente en los duelos, es muy rápido. De verdad, todas las tres opciones me dan confianza y creo que lo pueden hacer muy bien en el día de mañana.
Mañana Simeone se convertirá en el entrenador contra el que más se ha enfrentado. Yo le quiero preguntar si Simeone es el entrenador más difícil al que se ha enfrentado en su carrera.
Sí, es uno de los más difíciles porque él maneja muy bien el equipo, organiza muy bien los partidos, sí. Sinceramente ha sido uno de los rivales del cual tengo mucho respeto por esta capacidad que tiene de leer los partidos.
Y este Simeone, empezando porque tiene muy claro el equipo.
No tengo ninguna duda de quiénes van a empezar, así que no se lo diré ahora, pero esta vez no. A veces siempre estoy con una duda previa a los partidos, pero esta vez no.
Tres partidos contra el Real Madrid esta temporada, ganaron dos, se sienten con mucha más confianza que otros años, vos lo notás.
Jugamos dos partidos de local y uno de visitante, porque el ambiente de Arabia va a ser un poco similar al que mañana nos vamos a encontrar en el Bernabéu. Y bueno, ellos ahí son fuertes, claro.
¿Cómo está siendo en los últimos días la evolución de Morata y si va a jugar mañana?
Gracias. Bueno, estamos viendo si empezará o empieza Memphis. Más allá de que lo tengo ya decidido. Pero está bien. La verdad que entrenó bien los últimos dos días. Está con muchas ganas. Y es un jugador importantísimo para nosotros, igual que Memphis.
¿Ganar Real Madrid tres veces en una temporada, dos consecutivas, sería...?
Ganar tres partidos.
Le intentaba sacar un adjetivo sobre qué significaría ganarle tres partidos. He dicho, ganar tres partidos sería ganar tres partidos. Rubén, empezando por ti, ¿qué esperas mañana?
Déjame un segundo, sí. Solo Corro. No he querido hablar antes de Gabriel Paulista, porque esta mañana los corrillos de los informadores que llevamos mucho tiempo ahí haciendo la información del Atleti, uno metió el tema de, joder, y si pone a Paulista, a mí me parecería muy pronto, pero Paulista viene de jugar en el Valencia y Paulista está para jugar.
Y no tiene un central diestro.
Esto tendría que forzar ahí a Hermoso por el centro, que el otro día estuvo muy discreto, y bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, Rubén, empezando por ti, ¿qué te parece? ¿Qué vemos mañana? Después de este es el cuarto partido de la temporada.
Le quería preguntar a Ruiz si Llorente es su banquillo, o sea, que lo da...
Bueno, es que no sabemos el 11 porque no ha probado, pero lo que intuimos es que Llorente en principio...
es que como lanzado de suplente, me ha sorprendido,
sí,
porque
sí,
es verdad
porque
que los dos últimos
derbis Coque y Depol son seguros, y Barrios por piernas, por frescura, que es lo que va a necesitar también mañana el equipo, parece que está claro. Molina y Lino también parecen claros. Lo que pasa es que sí, es verdad, yo también lo pensé, que Llorente en las dos últimas victorias del Metropolitano estaba en el 11.
Bueno, estaba, lo que pasa es que es verdad que en el partido de la ida en Liga estaba en el medio centro con Coque y con Saúl, y en los dos últimos de Copa y Supercopa estaba de carrilero o de anti-Vinicius. Yo espero un Atlético de Madrid que salga a esperar, un Madrid con mucha pelota, un Madrid que quiera tomarse venganza de la última derrota contra el Atlético de Madrid, y espero un partidazo, la verdad, espero un partido con goles.
Yo es que creo que el Cholo tiene dudas, yo creo que no tiene para nada el once claro, porque es difícil tenerlo claro teniendo una final prácticamente el miércoles. Entonces, esto es una final por la Liga y sabes que tienes que ir a por el Madrid, que es complicado porque es en el Bernabéu, pero para nada lo debe tener claro. Yo tengo varias dudas en el once, sobre todo Lino le ha hecho mucho daño al Madrid los últimos partidos, pero yo creo que también puede salir Riquelme. Yo creo que en la defensa puede meter a Savic. Que juegue Llorente o no, es mejor tenerlo descansado, porque el miércoles va a ser un partido duro y de más carreras contra los hermanos William, por ejemplo, y ahí va a costar.
Sí, pero el Cholo, Javi, no piensa tanto en el miércoles, ¿eh? Te lo digo yo, en las tablas del cholismo, en un partido en el Bernabéu no eclipsa, o sea, no
bueno,
no supone...
Bueno, lo vamos a ver
vale,
con la
claro,
alineación.
Esto todos son especulaciones, pero...
Si mete a Memphis...
Los que conocemos un poco a Simeone y sabiendo lo que hace en los partidos importantes, porque, por ejemplo, en partidos importantes de Champions, yo me acuerdo que le preguntábamos siempre en el de Liga previo, joder, vas a rotar, no, nada, y no daba descansos. Dio descansos el otro día contra el Rayo, y yo me imagino que mañana va con todo lo mejor que tiene.
Roberto Guas, Guille, ¿qué esperáis del Madrid? Mañana, bueno, el Madrid en dos partidos puede, si gana al Atlético de Girona, adiós a la Liga, ¿eh?
Sí, yo creo que son dos partidos clave, viendo además que el Girona ha pinchado hoy. Bueno, yo cuando pasó el derbi de Supercopa, dije que en la Copa me parecía ligeramente favorito el Atleti porque tenía más hambre, porque venía escocido de la derrota anterior, porque jugaba en su estadio. Esos mismos argumentos me sirven para decir ahora que el Madrid es favorito, porque sabe que asesta un golpe definitivo a la Liga, porque juega en su casa, porque perdió el último día... Y porque quiera o no, el Atleti tiene en la cabeza ese partido de Copa. No sé si la alineación, no sé si Simeone, pero los dos últimos derbis han sido muy intensos, han desgastado mucho a los jugadores, y sabe, creo que tanto los jugadores como el propio Cholo, que si se desgasta de esa manera el domingo por la noche, es posible que el miércoles no esté a tope la Copa. Y eso al final acaba estando en la cabeza de los jugadores. Ya digo, no es el único motivo, sino todos los anteriores me hacen pensar que el Madrid tiene más opciones de ganar mañana que el Atleti.
Bueno, si hay para uno de los dos equipos que es una final, el partido es para el Atlético de Madrid, que se juega las opciones de reengancharse al pulso por la Liga, que es donde le esperábamos que estuviese luchando a estas alturas y no a 10 puntos del Real Madrid. Yo creo que el ambiente, decía Simeone, que va a ser similar al de Arabia. Yo creo que va a ser mucho más fuerte en las gradas del Bernabéu que lo que
se ha sonado a palo al Bernabéu, Robert, no, como no, amigo, hombre, o es mi maldad.
Lo dice como ironía, porque cuando acabó el partido de Arabia, que yo estaba allí, ironizó como diciendo: y agradezco mucho el apoyo de los 30.000,
pero no,
los sentimos
no tanto
cerca,
que jugara,
y había 10 del Atleti.
Pero entonces, no tanto que jugara allí de visitante, Ruiz, como que sea un ambiente frío en el Bernabéu, o sea, como si lo hubiera llamado teatro.
No, él se refiere a que vuelve a jugar otra vez en casa del Madrid. Él entiende que lo de Arabia era jugar.
Que Arabia es casa del Madrid, sí. Claro.
Vamos a ver lo que plantea Simeone. Si sale a esperar, como decía Rubén, me sorprendería por la necesidad que tiene de no salir a buscar el partido, pero también ese riesgo de salir a buscar el Real Madrid y darle velocidad al contragolpe, porque es verdad que por muy bien que lo ha hecho José Lu el otro día, no esperamos a José Lu de inicio, ni con la pregunta que ha soltado hoy en. Ha dejado caer ahí en Ancelotti en rueda de prensa por más centímetros de altura. Si quiere centímetros, pues lo tiene fácil, mete a Camavinga de central y gana centímetros. Yo no veo para nada a Carvajal de central, creo que es una demarcación para lo que no ha nacido, o sea, no le veo ni por estatura, ni por automatismos, ni marcando a Morata si juega o a la velocidad de Memphis, no le veo ahí. Yo creo que si Rüdiger no llega, que es un día para forzar, que según me dicen tiene muchísimo dolor, pero evoluciona muy bien y dentro son optimistas de que pueda jugar. Si Rüdiger no llega, yo pondría a Camavinga, que está retrasando unos metros. Yo creo que puede rendir mucho mejor de central que Dani Carvajal. Y sí espero muchas ganas de revancha de Real Madrid ante el único equipo que le ha ganado este año, ante un equipo que le ha desfigurado en el Metropolitano y que le ganó de dos formas muy distintas, en Liga y en Copa del Rey. Y sí que espero mañana un ambiente muy especial, ambiente de partidazo, un partido muy bonito, como son todos los derbis y competidos, en el que coincido con Guille. Para mí mañana el Copa de favorito Atlético Madrid, porque tenía menos desgaste. Mañana favorito el Madrid.
Pero Antonio,
Atlético no va a salir
Antonio,
a lo loco
Antonio,
a buscar.
Un segundo, Antonio.
Un segundo.
Gato, igual, también.
Bueno, yo para apuntar un poco lo que decía Antonio, yo he preguntado a la gente de Simeone y me dicen que mañana van a jugar los buenos, pero que existe la duda existencial de Memphis. De hecho, esa duda la tenía el Cholo ya antes del partido del Rayo, de reservar a Morata, me refiero, reservar a Morata para el partido de la Athletic Bilbao. Y yo viendo el estado en el que está Memphis, por explotarlo me parece que no sería una idea descabellada, más allá de que puedan jugar los buenos. Y luego yo espero un partido de goles. O sea, hemos visto 10 goles a favor del Atlético de Madrid, 8 del Madrid. Yo creo que es un partido que va a haber intercambio de golpes, porque más allá de que el Atlético de Madrid le pueda esperar al Madrid, sabe que, y lo tiene demostrado, que es el único equipo capaz de meterle mano a este Real Madrid. Y el Madrid, si le quiere ganar al Atlético de Madrid, le va a tener que llevar, como siempre, hasta la extenuación, si quiere doblegarlo. Yo creo que va a ser un partido intenso y yo creo con muchos goles.
Guas.
Hombre, que quizá estamos ante uno de los últimos derbis de la historia, ¿no? Porque yo creo que, sí, hombre, para pacificar la liga, sí, hombre, hay vídeos, hay audios manipulados, hay Girona gritando así gana el Madrid. Yo creo que la pacificación es echar al Madrid de la liga. Entonces, esto queda ya tranquilo. Y bueno, a lo mejor resulta que estamos entre uno de los últimos derbis y el Madrid puede hacer como los Globetrotters, hacer una serie de giras por el mundo, con Mbappé si viene y sin él, y después dedicarse a la Champions, que es su casa. Entonces, yo creo que la gente debe de dejarlo todo para ver el partido, porque a lo mejor es de los últimos Atleti Real Madrid.
Oye, pues te digo una cosa. Están ahora los derbis casi más, o seguramente más emocionantes que... con más potencia que los clásicos, ¿eh?
Pues hombre, si no a su altura, pero como un análisis desapasionado del asunto, la culpa es del Madrid, pase lo que pase, incluso en un Girona Real Sociedad, pues hay que echarlos y viviremos una cosa pacífica. Por lo demás, pues yo qué sé, pues será un derbi, pues imagino que sí, pues que cada uno con sus armas y demás. Si la defensa del Madrid en el 2024 es Lucas Vázquez, Nacho, Carvajal y Mendy,
sí,
es una cosa extraordinaria.
Es que esa es una de las claves, Gran Guas.
Pero claro,
contra la pareja más goleadora de la liga. Claro, yo creo que ahí está una de las claves.
Ahí yo creo que es una de las claves y que tiene... yo creo que hay un partido con Rüdiger, si está bien, porque yo que soy de los 11 sanos de toda la vida, ante la duda le dejaba fuera, y más con lo que tiene el Madrid por delante, le echen uno de la liga, pero bueno, no va a ser inmediato esto que digo, pero coño, me parece que es un es muy distinto el panorama, si está Rüdiger bien o no lo está. Por lo demás, yo veo un Bernabéu Caldera impresionante, y esta sensación que dices tú, Corre, que es verdad, que es tirante. Yo creo que fueron, lo comentamos, que en el vestuario hablaban de 5 partidos seguidos, que sí. Era después del Soponcio con el Almería, era Las Palmas, hasta estos dos, y Getafe estos dos y Vallecas. Hombre, estar en una ocasión en casa, pues de no de ganarla, pero de dejarla.
Sí, estos 6 puntos, si los gana, decanta mucho la liga. Decanta mucho la liga.
Sí, sí.
Es cierto que el Atlético de Madrid, aparte de los 2 partidos que ha ganado, el de la Supercopa, hubo un momento que estaba para el Atlético de Madrid. O sea, Simeone, creo, Pedro, los datos los ha dado esta mañana, me parece que son 9 victorias para Ancelotti y 9 para Simeone, me parece, ¿no? Que están muy igualados,
sí,
¿no?
Sí, sí, 5 empates.
O sea, que está igualadísimo. O sea, pero quiere decir que Simeone a Ancelotti le ha hecho daño, ¿eh? Le ha hecho bastante daño. O sea, que el partido, el Atlético de Madrid, sin ser... Porque en el fondo la gente del Atlético de Madrid pensará, la liga está muy difícil, ¿no? Está realmente difícil, está a distancia, pero pasa por este partido, sí. Porque le restas 3 al Madrid y 3 que ganas tú, ¿no?
Yo creo que esto es la aduana, un poco es el peaje, es decir, si el Atlético de Madrid aquí sale ganador, pues la liga cobra otro interés, más allá de los partidos que hay, luego hay enfrentamientos directos también que se pueden dirimir, pero yo creo que el termómetro y el que va a medir el desenlace de esta liga es este partido.
Aparte que este partido influirá en el Madrid-Girona de la siguiente semana. Y si el Madrid pierde con el Atlético de Madrid,
claro,
se va a ver muy apretado.
Sí, sí, sí.
Y con dudas. No, porque si gana el Atlético de Madrid, al Girona lo va a recibir con los brazos abiertos para ganarle otra vez y distanciarle definitivamente. Pero es que si pierde mañana el Madrid con el Atleti, ojo, ¿eh?
Si el Madrid sí gana los dos, es virtualmente campeón. Si pierde, es verdad que se complica, y el Atlético de Madrid lo puede ver de dos maneras. Si gana, se engancha la pelea por el título, pero si pierde, ya no es que se quede lejos del título, es que le peligra la cuarta plaza. Porque el Atlético de Bilbao está cerca, porque hay una eliminatoria muy dura de Copa, otra muy dura de Champions. O sea que cuidado. Yo quería simplemente hablar de lo que ha apuntado Miguelito con el tema del central. A mí, en el Madrid me preocuparían los centímetros. Más allá de que las opciones para jugar de central sean opciones que nunca ha probado el Madrid, ni, bueno, Carvajal en una prórroga contra el Chelsea, creo recordar, Mendy, Camavinga, nunca han jugado ahí, es una situación de extrema necesidad, pero luego los centímetros en el balón parado, por eso lo de José Lu que apuntaba, no me parece mal tirado, ¿eh? Para ayudar en los balones parados y también para aprovechar el gran momento que vive después del partido que hizo en Getafe.
Simeone, de hecho, presumió en el primer partido de ganarle al Madrid con centros laterales al segundo palo, que era algo que había estudiado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. O sea, el primer partido fue así, le ganó ahí el partido.
Claro, y luego yo creo que hay una diferencia, por ejemplo, con otros derbis, que es que hubo un momento en el que fue un Jude Bellingham contra Griezmann como los dos jugadores de la liga, y creo que los dos están un pelín más abajo de ese peldaño del principio.
Yo sobre lo que decía Robert, yo estoy convencido, y algo de información también tengo, que si no está Rüdiger, no va a jugar Camavinga. Camavinga le falta algo de salto de cabeza, es cierto que tiene más poderío y es más alto que Carvajal, pero yo creo que si no juega Rüdiger, el central va a ser Carvajal.
A mí me sorprenderá mucho ver a Dani ahí, ¿eh? O sea, es opinión.
¿Qué jugó? ¿Qué partido ha jugado como central Carvajal?
No le veo ahí.
Los últimos minutos contra el Chelsea.
Yo lo que no compro es lo que ha dicho Pedro de las dudas del Madrid si pierde. O sea, yo creo que la Liga la tiene el Madrid en su mano porque juega en el Bernabéu todos los partidos importantes. Ya solo le queda una salida complicada, que es a la Real Sociedad, y yo creo que la Liga pasa por el Bernabéu y ahí...
Me gustaría escucharte mañana si mañana el Madrid pierde.
Me escucharás mañana, ¿no?
A ver las dudas que genera el madridismo que pierde con el Atlético de Madrid en casa.
Yo creo que ojo, el Madrid no está sembrando muchas dudas.
Sí, pero Peterman,
no está sembrando dudas hasta ahora. Pero si pierde mañana y pierde 3 partidos con el Atlético de Madrid y de 4...
¿Tú crees que el Girona va a mantener el ritmo de puntos de la primera vuelta como para competir a la Liga del Madrid?
No, pero no lo veo. De la gracia
cierto,
y no mantiene el ritmo después de la Liga.
Es cierto que si las mismas cuentas de la lechera que hacemos ganando el Madrid 6 puntos que gana la Liga, si mañana el Atlético de Madrid le gana al Real Madrid, la cuenta de la lechera puede ser, si el Girona le gana al Madrid en el Bernabéu, claro. O sea, la cuenta de la lechera
y
puede
el
cambiar.
Mito de que a Ancelotti se le caen los equipos en enero, desterrado. No se le ha caído el equipo en enero.
Y con los problemas que ha tenido de lesiones ha solventado una papeleta, pero súper, súper difícil.
Pero es el momento en que vivimos. El Madrid, el completo, es el mejor de todos en España. En este momento, sí. Oye, que te puede ganar. Oye, llegó la Almería desahuciadísimo, pobrecillos, y no ganó de milagro. Entonces, a un partido puede pasar cualquier cosa. Este Real Madrid de ahora, hay que suponer que tendrá unas ciertas dificultades defensivas. Es que si no sigue la leche, si gana 4-0, ya es para cerrar el Bernabéu. Las bajas que estás hablando en defensa, esto no lo resiste nadie en el mundo.
Cuando el calendario te presenta dos oportunidades seguidas como esta,
sí,
te ha presentado recibir en casa al Atlético de Madrid y al Girona, que son dos de tus tres máximos rivales, no es una cosa baladí. Quiero decir, si el calendario te ofrece esta oportunidad, este calendario te revienta en la liga en estos dos partidos, ¿eh? Para un lado o para otro.
Yo te recuerdo que en Getafe Ancelotti cambia de los 10 jugadores de campo titulares, cambia 7, o sea que el equipo llega fresco, y que Real Madrid gana en un campo donde no había ganado nadie, gana con una superioridad cuando los equipos están sufriendo en un momento duro por el calendario. El Madrid gana sobrado y llega muy bien al partido. O sea, yo creo que dudas en el Madrid ahora mismo no se pueden sembrar muchas.
Yo recuerdo que el Madrid de Ancelotti, cuando perdió las dos ligas que tenía enfiladas en la 2013-14, 14-15, fue porque dos partidos seguidos, en marzo por ahí, los perdió los dos.
Sí, que, sí rivales, que eso puede pasar, que puede pasar, pero que es evidente que...
Y se le fue el título, ¿eh?
Que lo tiene en su mano, o sea, que está en una posición muy ventajosa.
Claro, jugando en casa, siendo líder... Y contra los dos rivales directos lo tienes en tu mano.
Oye, un par de cosas. Bueno, tres. Que no sé si terminé diciendo que Sudáfrica ha ganado en penaltis a Cabo Verde, al equipo de Bebé, que se ha metido en las semis y va a jugar contra Nigeria. Me informa Marco Antonio, son buenas noticias. Oyarzábal, que tiene una contusión en la pierna izquierda, y Odriozola van con la expedición a Mallorca. O sea que Odriozola está bastante bien. O sea que es una gran noticia. El que no va es Heraldo Becker, que tiene un problema en el isquiosural de la pierna derecha, y este no viaja. Déjame cerrar, que no he cerrado todavía Montilivi, porque estaba a la espera de saber si había dicho algo Mitchell, al margen de lo que hemos escuchado sobre que se tenía que haber, que no se tenía que haber revisado en el VAR la jugada del gol anulado. Bacigalupo, ¿qué ha dicho Mitchell que te haya llamado la atención? O si quieres también, por supuesto, los jugadores de la Real y su entrenador, Imanol.
Hola, Corro, de nuevo. El primero en pasar fue Imanol, que decía que creía que merecían ganar. Contrariado al comunicado que saca recién la Real, decía que lo de Odriozola tenía muy mala pinta, pero bueno, vamos a ver, de momento parecen buenas noticias para los realistas. Mitchell tranquilizó a todo el mundo con la situación de Dovic, dijo que fueron simplemente molestias, que hoy se probó, que tenía mucho dolor, pero que no parece nada grave. Respecto a la situación con Blind, dice Mitchell que el holandés le explicaba que al árbitro él lo único que le dice es ¿por qué solo dos minutos más? En el acta del partido, de hecho, el acta redactada por Gil Manzano, dice que la amarilla Blin es por dirigirse hacia mí haciendo observaciones de orden técnico de forma reiterada. Así que, bueno, veremos qué quiere decir exactamente eso. Sobre la expulsión de Mitchell y la polémica del gol anulado a Yangel, responde el entrenador del Girona.
Eso significa que se acabó.
Pero Mitchell. Sancionar, sancionable con tarjeta amarilla, debo ser sancionado con tarjeta amarilla, pero evidentemente yo no veo, porque no he insultado a nadie, ni he faltado el respeto a nadie, simplemente he levantado los brazos y he dicho que eso no es una ley de la ventaja, que es falta. Me esperaba la tarjeta amarilla y no la roja. Pienso que se ha equivocado en la acción de mi expulsión, de verdad que no le he dicho nada, es lo único que... Pero no, el arbitraje en el partido no, creo que no ha condicionado nada, el error es del VAR en la situación del gol, pero no, es el árbitro, yo creo que ha hecho un buen partido.
Mitchell es un santo varón, ¿eh? No es un...
Digo que las sanciones están clarísimas.
Sí, sí.
Mitchell, dos partidos, y los otros dos no van a jugar.
Sí, salvo sorpresa, muy sorpresa.
No, que no hay sorpresa.
No hay sorpresa, vale. Bacigalupo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Chao, un abrazo.
Empató a cero la Real en el campo del Girona, en el campo del segundo de la Liga. Bueno, para que os vayáis a la cama informados y lo sepáis todo, Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Está para todos un hombre orquesta.
Sorpréndenos, Eri.
Y nunca mejor dicho. ¿Quién va a Eurovisión?
Pues va a ir el dúo Nebulosa.
María, que son dos. Yo creí que era ella Nebulosa.
Bueno, sí, ella es la que domina el tema, además.
Vale. Pepita Nebulosa.
Siempre hablan en femenino. María Bas con Marda Sousa, son pareja. 47 años él, 55 ella, de Ondarra, de la Marina Alta Alicantina. Padres de dos hijos, peluqueros. Y se van a Malmo a representar a España en Eurovisión. Con el tema Zorra.
¿Cómo te llenas la boca cuando dices eso,
No, no, pero es que además hay que hacerlo porque es todo lo contrario a lo que parece o lo que tenemos encasillado en nuestro cerebro. No es un insulto, es un mensaje de empoderamiento de la mujer que ha triunfado. Ha ganado con 156 puntos, 139 Saint Pedro, el bolero, la otra canción favorita. Pero ha habido emoción hasta el final en este Festival de Benidorm. Y el jurado, que llevaba una semana fina y un año fino también después de lo del año pasado, ha decidido que decidiera el público, otorgándole la misma puntuación en sus votaciones a Nebulosa y a Saint Pedro. Se metieron por ahí con opciones Jorge González y Angie Fernández, pero al final se lo lleva Nebulosa. Y ahora, pues bueno, lo típico, a unos les gustará más, a otros menos, en Europa gustará más, en otros menos, y a mejorar de aquí al 11 de mayo, que tienen que actuar representando a la música española o a ellos mismos en el Festival de Eurovisión.
A ver cómo suena, a ver.
Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra.
Bueno, pues así toda la canción, ¿eh? No te crees que lo dice una vez.
Tiene mensaje.
La canción es así todo el rato.
Sí, señor.
Soy más torre todavía.
Bueno, no,
ahí estamos.
Está bien.
No hace falta decir nada más, que diría Bernardo.
Puerta bueno, grande a enfermería.
Vieri me recuerda mucho a Rigoberta Bandini, que la dejaron sin representar a España, y ahora va una que es muy similar en el ritmo.
Sí, el mensaje es del mismo palo. Igual esta es un poco más electrónica, si nos vamos a los términos musicales, mucho más sintetizador. Pero bueno, está bien, esto en una pista de baile te lo ponen ahí con Javi Hernández y esta gente y te lo come, Robertito.
Vamos a Malmo, Heriberto, bloque bajo y a evitar ser goleados, ¿no?
Frade, Rigoberta Bandini, hija pequeña del presidente de la Asociación de Peñas Madridistas en Cataluña.
Ahí estamos.
Petaron a una madridista.
Está todo conectado, Guas, al final.
Las suecas.
Está adulterado todo, al final.
Hay que echar al Madrid de la Liga y a la Rigoberta del Cantón.
Sí, señor. Eri, un abrazo, anda. Gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Bajo esta sintonía de Nebulosa, despido a gente con criterio. Miguelito Antonio, Roberto Morales, Tomás Guas, Guillusquiano, Juan
adiós,
Gato,
hermoso.
Rubén Martín, Javi Gómez, gracias, hasta mañana, que disfrutéis del partido, un abrazo.
¡Feliz derbi para adiós. Todos!
Y ahora hacemos así, un golpe. ¡Pam! Y les recordamos que esta mañana el Valencia le ha ganado 2-1 al Almería.
Venga, por la telefesa.
Palo, remata de cabeza y al centro lateral, buenísimo. Gol, 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 gol de la Almería.
Mira.
Gol, 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 segunda, corta distancias arriba, Valencia 2, Almería 1.
Entre los bares del día, el de este partido, cuando le ha dado Centelles a Diego López y han expulsado a Centelles.
Alejandro, te recomiendo un on-field review por un posible penalti. Porque en nuestra opinión, el brazo del defensor, hay una temeridad en su gesto. Te voy a poner dos cámaras, cortos y luego goal line. Primero punto de contacto y luego ya la acción en dinámica. Velocidad lenta, ¿eh? Pero cuando...
Vale, el brazo, la foto es clara. Espera que la...
Ahora lo mira, pero la llama.
Es. El brazo está separado. Hay un movimiento muy claro, ¿vale? Es dentro del área, hay temeridad.
Métele goal line.
Tiene el dorsal, número, porque voy a amonestar. Penalti y amarilla para mí. ¿Qué dorsal tiene?
El 20, Centelles, lateral izquierdo.
Penalti y amarilla al dorsal número 20.
Goal line entiendo que es línea de gol, ¿no, Pedro? Que es la cámara de línea de gol.
Es que ya me parte de fondo.
Bueno, el Granada hoy ha empatado a 1 con la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Bruno! ¡Gol del Granada!
¡Mira!
El palo derecho de Álvaro Valles. Mete el Granada con 10. Métele Bruno Sergi Méndez. Cardona la va a poner, la pone segundo palo. Es buena. Gol de Las Palmas. Mejiño, gol, 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 gol. Para empatar el partido.
Antes del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, hay tres partidos más. A las 2 de la tarde se juega el Villarreal-Cádiz, que tiene estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Un Villarreal que busca la segunda victoria consecutiva en Liga. Se cita mañana con un Cádiz que lleva 18 jornadas de Liga sin ganar. En los amarillos son bajas por lesión Pino, Foyt, Terrats, Denis Suárez, Parejo, Pedraza y Ballí. Es baja por sanción Pepe Reina y vuelve a la lista Albiol. En el Cádiz, Pellegrino tiene las bajas por lesión de Roger, San Emeterio, Luis Hernández y José Mari. Y de Falilla, Alcaraz por sanción. Vuelve tras lesión Machis y entran en la lista los dos últimos fichajes, Juanmi y Ousou. El partido a las 2 en la Cerámica lo pita González Fuertes.
Y a las 4 y cuarto se juega el Osasuna Celta con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Osasuna buscará la victoria con un equipo con muchos cambios en el 11, ya que recordemos que tuvo jornada entre semana. Vuelve Rubén Peña, que estaba con molestias, no está Unai García por sanción, y Iago Barrasete califica el partido de importante. El Celta, por su parte, necesita ganar. Son baja Aidó y Suedberg y llegan Manquillo y Tadeo. Benítez ha apuntado a que no van a seguir los tres delanteros jugando juntos, ya que era una cuestión puntual para el Girona. Veremos cómo acaba este Osasuna Celta, que va a pitar Javier Alberola Rojas.
Y a las 6:30 se juega el Betis-Getafe. Recuerden, el Getafe se ha ido. Damián rompe el contrato a mitad de temporada. El partido trae estas noticias. Andrés Ocaña, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Tiene el Betis la posibilidad de seguir recortando puntos de cara a los puestos de Europa League. Lo hace recuperando a los de la Copa de África, a Chadi Riad y a Abde, y también a William Carballo y a Aitor Rival. Además, cita a Pellegrini a uno de los fichajes estrella en el mercado de invierno, a Pablo Fornals. El Getafe no cuenta con Arambarri para el partido, lesionado, y tampoco con Damián Suárez, que se va a marchar del conjunto del sur de España. Este partido lo pitará Pulido Santana, auxiliado en el VAR por Cuadra Fernández.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Félix, llamarle techie es quedarse corto. Su setup es high-tech, wireless y bug-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. ¿Lo último en tecnología? Él ya lo tuvo hace 5 años.
Pues para él, un León. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Cuando tenemos un rato, le hacemos un chequeo a la segunda división, que es una de las competiciones más atractivas del continente europeo. Y hoy se han juntado aquí para compartir con ustedes lo que ellos creen que va a pasar en este tramo final. Está quien informa del líder, Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a
líder.
Todos.
El líder ha empatado hoy con el Valladolid 0-0. ¿Qué pasa? ¿No le ha dado el Leganés o qué? Bueno, es buen rival el Valladolid, claro. Está séptimo,
sí,
me parece,
sí.
¿No?
Bueno, partido muy igualado, pocas ocasiones. En la segunda parte un poco mejor el Lega, pero no le ha dado para ganar.
Bueno, está también Pablo Acebo, que sigue, por supuesto, al Sporting y al Real Oviedo, que está al alza. Hola, Pablo.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas a todos.
Está Juan Carlos Amón, que está con su Valladolid ahí a tope. Hola, Amón, ¿qué tal?
Afirmativo, ¿qué tal? Muy buenas.
Óscar y medio con su Eibar, hola Óscar.
Hola, buenas noches a todos.
Y siempre tal? Echamos una mirada hacia abajo porque está Dani Asenjo tratando de salvar al Alcorcón. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Sufriendo, sí, hoy dura derrota en Huesca en el 93 contra un rival directo 1-0, así que habrá que seguir remando con Nafti.
Los otros resultados del día: Tenerife 0, Andorra 0, Mirandés 3, Villarreal B 0 y Albacete 1, Cartagena 1. De los de arriba mañana hay un Racing Ferrol Eibar, que es un partidazo. El Oviedo tiene también un duelo interesante en el día de mañana. El Oviedo juega contra el Eldense, ¿no?
Sí, eso es, en el Tartiere, 4 y cuarto.
Y el Español contra el Levante, y el lunes hay un Zaragoza Sporting. El Lega tiene 46, el Eibar 41, el Racing de Ferrol 41, el Valladolid 40. Ahí he dicho que estabais, Amón, perdóname, que he dicho que estabais séptimo.
Estamos cuartos de momento,
pero
hoy.
No me dices nada y ya me he tirado
yo. No, hombre, no, yo no le quito razón al jefe, nunca.
Y el Elche tiene 40 y el Sporting 39. Oye, tengo unas preguntas rápidas como siempre. Como ha sido el mercado de invierno, empiezo por Santi. Santi, ¿quién te parece que se ha reforzado mejor en este mercado de invierno?
El Elche se ha gastado mucho dinero. Me ha gustado cómo lo ha hecho el Leganés justo a última hora, que parecía que no iba a fichar, pero ha traído a tres jugadores, dos de ellos que creo que pueden sumar fuerza para este sprint final. Y bueno, yo creo que el Oviedo se ha gastado pasta también en ese proyecto que tiene ahora de meterse arriba.
Pablo, para ti, ¿quién se ha reforzado mejor?
Pues mira, me gusta mucho el Racing de Santander. Se ha traído dos que le han funcionado muy bien, Rocco Baturina y Embula. Y se ha traído también a Manu Hernando, un central que le hacía falta. Yo creo que el Racing de Santander se ha reforzado bien. Y creo que el Lega, ese sprint de última hora, cuando el líder te trae a Darko Brasan, a Juan Cruz, que son jugadores de primera división, pues creo que el Lega, lo poquito que le faltaba, también lo ha conseguido.
Amón.
Pues sin bajarme del caballo del Lega, que naturalmente ha tenido unas últimas horas magistrales, podríamos decir, en cuanto a gestión, a mí lo que ha traído el Valladolid, en lo que a mí concierne, no me parece del todo desdeñable y habrá que esperar a ver. Hoy han debutado ya dos, que son César Tárrega y Amat Ndiaye. No lo han hecho, pero nada mal, los dos jugadores hoy en Butarque, y quedan todavía tres jugadores por debutar y uno por llegar el lunes. Ya os voy diciendo que preparéis un ratito porque llega Negredo libre a Valladolid.
Oh, qué bueno, Negredo. Anda. Al Valladolid, o sea, es un fichajón ese. Negredo al Valladolid. Y medio, ¿para ti quién se ha reforzado mejor?
Yo suscribo lo del Leganés, ¿eh? Yo creo que ha fichado poco porque le hacía falta poco, pero ha fichado muy bien con Juan Cruz, como decían, con Brasanac, y creo que el tercero es Borja López, que son tres futbolistas que le van a venir muy bien. Y en una situación parecida pondría a Leibar, ¿eh? Porque también ha fichado muy poco, pero ha fichado también dos jugadores que dan un salto de calidad en la categoría. Uno es Sergio León, que es veteranísimo, le conoce todo el mundo, y que ya debutó el pasado viernes y al minuto y medio ya había marcado. Y entre semanas se firmó a Perú Nolascoain, que es un futbolista del Atleti, de casa, de primera división, y que sobre todo el juego defensivo y a balón parado a Leibar le va a dar mucho.
Asenjo, para ti.
Iba a decir el Valladolid, y ahora que dice Amón lo de Negredo, pues con más razón. Y el Elche, lo ha dicho Santi, yo creo que jugadores como Bermejo, Arnau Puigmal o Matías Dituro, creo que son buenos refuerzos para el Elche.
Oye, atención a estas dos preguntas, ¿eh? Santi, ¿quién flojea de los de arriba? ¿A quién ves que pueda flojear?
Que están flojeando todos. Si miras las últimas jornadas, excepto el Racing de Ferrol, que antes del parón era el que estaba bien, ahora mismo están flojeando prácticamente todos los que están entre los seis primeros. No hay nadie que haya sumado tres victorias en los últimos cinco partidos. Así que
yo, Leibar, sí,
vamos.
¿El
qué? Perdón.
El Leibar dice y medio que Leibar.
Sí, Leibar,
claro.
Sí.
El Leibar viene desde. Sí, bueno, es que le iba a meter en otra de las secciones, ¿no? De los que venía un poco desde atrás, pero ahora mismo flojear. Bueno, pues es que el Valladolid perdió el otro día, pero ahora ha sumado 4 de 6. O sea, venía de perder varios partidos, pero ahora ha sumado 4 de 6. El Sporting, ¿no? Últimamente está flojeando. Veo muy complicado que nadie, excepto el Leganés, que lleva 14 jornadas líder, esté manteniendo ahí la racha arriba del todo.
Pablo, ¿para ti flojea alguno de los de arriba?
Mira, yo creo que va a flojear, Corro, el Racing de Ferrol. Yo creo que el Racing sin Carlos Vicente pierde muchísimo. Para mí era el futbolista junto a Iker Losada de la primera vuelta magnífica y magistral del Racing de Ferrol. Que haga lo que haga ya esta temporada es un éxito. Pero yo creo que el Racing, sin Carlos Vicente y una segunda vuelta más exigente, creo que va a bajar.
Amón.
Yo no me fío de los míos, porque no me fío de los míos, no me fío de mi entrenador. Creo que ya en la primera tertulia que tuvimos de ese tipo ya dejé entera de juicio la capacidad de Pezzolano para gestionar deportivamente el Real Valladolid. No sé si lo va a hacer humanamente, pero aquí no se busca un grupo de boy scouts, se busca un equipo de fútbol y lo que hay que hacer es intentar ganar partidos. Por eso, si hay algún equipo que ahora mismo genere a mí particularmente muchísimas, pero muchísimas dudas, ese es mi Valladolid.
Vaya, Óscar, ¿para ti quién flojea?
Bueno, está flojeando yo creo que el Español, ¿no? Que es el equipo que todos tenemos en mente o teníamos a principio de temporada, que iba a subir por plantilla, por masa social, por presupuesto seguramente, y creo que lleva una victoria de 7, y desde la última vez que hablamos, el que ha bajado muchísimo es el Tenerife, ¿no? Que está más cerca de abajo que de arriba.
Sí, sí, es increíble cómo ha caído el equipo de Garitano. Dani, ¿para ti quién flojea?
Pues para mí el Sporting, Pablo. Creo que son una victoria en las últimas 7 jornadas, ¿no? 4 empates. Sí. Yo creo que estaba ahí segundo hace varias semanas.
Le está costando mucho ganar.
¿Y quién viene de atrás? Pero de atrás digo que no esté ni siquiera entre los 6, ¿no? ¿Quién viene? Parece que el Oviedo, ¿no? Que está fuera, pero ¿quién viene de atrás, Santi, para ti?
No, el Oviedo, ¿no? El Oviedo es el rival, yo creo que ahora mismo el equipo que más en forma está del campeonato, ¿no? No sé si son 6 partidos sin perder, 2 victorias consecutivas, le ganó bien al Lega el otro día, ahora mismo, y después de cómo le ha ido también en el mercado de invierno, yo creo que es el equipo que más miedo da. Y ahí va a meter a Leibar, porque Leibar no es que estuviera mal, pero ha sumado 9 de 9 y se ha puesto segunda,
claro,
¿no?
Pues eso va, tres partidos, te pones fuerte arriba, pero seguro, si está medio colocado. Pablo, ¿para ti?
Lo del Oviedo está siendo escandaloso. Hay un nombre que es Luis Carrión. Desde que llega Carrión al banquillo del Oviedo es el mejor equipo de segunda división. Y en las 2 últimas semanas se ha trincado al Racing de Ferrol en Amalata, que llevaba 13 meses sin perder el Racing en casa, que es tremendo, y le ha ganado al Lega, el líder, en el Tartier. Es decir, el Oviedo es el que viene de abajo arriba, ya lo comentamos la última vez, para mí, sin duda. Y luego el Elche, ¿eh? El Elche, estoy con los compañeros, ha fichado muy bien, está ya en playoff, ya tenía buen equipo, y son de estos equipos que van poco a poco, son diésel, pero reaccionan en la segunda vuelta, y yo al Elche también lo veo arriba.
Amón.
Oviedo naturalmente y otro que iba a decir, uniéndome un poco a la dinámica, es que no es que uno que vaya a llegar, es uno que ya ha llegado, que ya está de dónde viene y dónde ha llegado a estar el Elche. Es que estábamos hablando de un equipo al que le costó sumar muchísimo sus primeros puntos, que generó muchísimas dudas durante el tramo intermedio de la primera vuelta y que de repente despertó, y ahora es un conjunto que es capaz no solamente de ganar, sino de saber en qué partidos tiene que jugar y de qué manera. A mí me parece que el Elche ha llegado arriba y es para quedarse, ¿eh?
Óscar.
Pues poco más que añadir, ¿eh? Yo ya hablé de la otra vez de que el Oviedo a mí como equipo con empaque me gustaba. En aquella ocasión estaba más cerca de los puestos de abajo que los de arriba, y poco a poco se está sumando al carro del playoff. Hay muchos equipos ahí con opciones de colarse entre los 6 primeros, pero es que para mí el equipo de Luis Carrión tiene muchísimo empaque. Es un equipo tremendamente competitivo, muy difícil de superar. Es verdad que le cuesta ganar y que le cuesta hacer gol, pero no sé, tiene visos de equipo de los que en segunda división acaban arriba.
Dani.
No estaba y se metió ayer y puede salir de esa zona de playoff, que es el Elche. Lo han dicho ya varios compañeros, pero como ha dicho Amón, le costó mucho al principio de temporada, se dudó del proyecto de Becacheche, pero el Elche está ahí y yo creo que, vamos, hay que apostar fuerte por él.
Oye, una es rapidísima, ¿eh? ¿Quién, que la hago siempre y luego porque esto es un juego y es un poco también animar a la gente o desanimarla, pero ¿quién sube seguro, Santi? Un nombre.
El Lega.
El Lega. ¿Para ti, Pablo?
Vais a flipar, pero yo digo Español. Yo creo que si acierta con el recambio de Ramis, porque yo creo que Ramis no va a acabar la temporada, sí, tiene la mejor plantilla de largo.
Amón.
Yo, como soy bipolar, es el equipo que más dudas me genera, el Valladolid. Yo creo que sube el Pucela.
Óscar.
Mira, yo estoy de acuerdo. Yo creo que va a subir el Español, por mucho que ¿sí? esté ahora mismo ahí abajo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene plantilla para hacerlo mucho mejor. A Garagarza le cuesta mucho cesar entrenadores. Yo creo que Ramis al final va a tener que ser cesado, lamentablemente, pero creo que tiene equipo y plantilla para subir, sí.
Dani, ¿para ti?
El Elche.
El Elche, vale. Oye, que os agradezco mucho la conversación, os voy llamando, esto es el chequeo que hacemos a segunda cuando tenemos un rato, y que disfrutéis o no sufráis. Santi Duque, Pablo Acebo, Juan Carlos Amón, Óscar y Medio, Dani Asenjo, un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo. Chao. Un abrazo, Corro.
Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
con José Luis Corrochano.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias de la sequía en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El pantano de Sau. Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal?
En el centro del pantano hay un campanario que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua.
Y ahora mismo me encuentro en la huerta de Fernando.
Los palos nos vienen por todos los lados con estos fenómenos tan atípicos.
Estoy a las afueras de Pozo Blanco. Llega el camión cisterna y ya hay algunos vecinos.
¿El agua de casa cómo sale?
No, ese agua no se puede beber.
Julio es el último barquero del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Mira, yo llego aquí y me estoy aquí, pero no quiero bajar ni quiero ver.
La medida más destacada limita el consumo de agua.
Si me paso de consumo, nos pueden llegar a sancionar. Me ducho poco.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera...
Están más cerca de ti.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Y es que estás regando las plantas, o dando un paseo por el parque, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El precio Lidl es el mejor precio.
250 gramos de gambas cocidas ahora por 2,39, ahorras un 20%. Y medio kilo de brócoli por 0,89, ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ha sido una semana muy importante para la Fórmula 1 con el anuncio de Ferrari, que en el año 2025 va a contar con Leclerc y con Lewis Hamilton. Y hoy ha hablado Hamilton y lo sabe todo Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Pues sí, la verdad es que ha hablado y ha hablado un poco más que en el comunicado inicial. Y ha confirmado lo que todos sabemos, y bueno, algunos todavía no se han enterado, que es que esto ha sido cuestión de los últimos días. Dice Hamilton que han sido unos días locos y llenos de emociones muy fuertes. De hecho, se lo dice el miércoles por la mañana, desayunando en su casa. Supongo que el croissant se la atragantaría a Toto Wolff, porque desayuna en su casa. Es un desayuno que hacen todos los años, que quedan para hablar del inicio de la temporada, y le dice, oye, que me voy a Ferrari. Y mientras su abogado estaba llegando a Brackley para... activar la cláusula que le permitía liberarse, o sea, increíble. Bueno, por eso, dice que, aún así, que después de 11 años increíbles, que le ha costado mucho tomar la decisión, años increíbles con Mercedes, muchos éxitos, pero sí que vuelve a decir algo que lo dicen mucho los futbolistas, que va a cumplir un sueño de la infancia, en este caso conducir en rojo Ferrari. Dice que es el momento adecuado de hacer un cambio y asumir un nuevo desafío, y lanza un dardito. Dice que todavía recuerda que mucha gente dudaba de él, que era un salto de fe cuando se une a Mercedes en 2013, y que había gente que entonces dijeron que eso era una tontería, que estaba muy mal, pero él se reafirma, dice que hizo bien en dar ese paso y que ahora mismo tiene de nuevo esa sensación. Está emocionado de ver lo que puede aportar en esa nueva oportunidad y termina diciendo a ver qué podemos hacer juntos en Ferrari. ¿Qué se está diciendo de este fichaje? Se habla de que va a ser embajador de la escudería cuando acabe, cuando deje de ser piloto de Ferrari, y aparte de un sueldo que en la vida ha tenido ningún piloto en Maranello, de 50 millones de euros anuales, va a recibir 20 millones adicionales para su fundación por la diversidad. En fin, tremendo.
Oye, ¿Toto Wolff se ha pronunciado, ha dicho alguna cosa o qué?
Sí, Toto lo que dice es que, sobre todo, que Russell ha hecho sobre todo un alegato a favor de Russell. Bueno, dice que no le guarda ningún rencor, que va a intentar que tener los mejores resultados con Hamilton y Russell, pero habla de cara a futuro que Russell tiene calidad suficiente para ser el líder de la escudería, que no quiere otro líder como Hamilton y que van a buscar un segundo piloto. Es verdad que luego dice, bueno, puede pasar de todo, podemos tomar decisiones valientes, pero esa idea segundo piloto dejaría un poco al margen buscar otro campeón del mundo como Fernando Alonso o incluso repescar a Sebastian Vettel. Entonces buscarían otro perfil. ¿Quién podría llegar? No sabemos. Desde luego hay uno muy libre, buenísimo, que se llama Carlos Sainz, pero también hay otros de la misma cuadra de Toto Wolff, como Alexander Albon, que podrían ir a Mercedes en 2025, bueno, o incluso Esteban Ocon. Así que vamos a esperar a ver qué pasa con
muy
eso.
Muy abierto todo. Contado ha quedado. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Vamos a casa de Parra, al Parra Center. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo?
A Filadelfia palmar con Brooklyn. Filadelfia que está pendiente de Embiid, que tiene una lesión en el menisco de la rodilla izquierda, y están valorando si se lo toman con calma en modo rehabilitación y descanso o si pasan por el quirófano. Evidentemente, si pasan por el quirófano estará más tiempo de baja. Es una lesión que trastoca, por supuesto, los planes de Filadelfia, que a Embiid casi con total probabilidad le va a dejar sin opciones de luchar por el MVP, porque tiene que jugar 66 partidos y no va a llegar. Y que Filadelfia estaba tercera y ya va quinta y bajando. Y ahora está perdiendo de 19 con los Nets. Así que ojito con Filadelfia en una noche que hay partidos muy chulos, ¿eh? Juega, por ejemplo, Atlanta con los Warriors ahora a la 1:30. Trae Young contra Curry, duelo de tiradores. Juega también los Lakers en Nueva York, en el Madison, contra los Knicks. Y luego a las 2:30 hay un Mavericks Milwaukee Bucks. A ver si juega Doncic, que Irving no juega seguro, contra Antetokounmpo. Así que buena jornada de NBA esta noche.
¿De qué se está hablando en la NBA? ¿Sí? ¿Cuál es el tema principal de la semana? ¿Hay algún tema potente o no?
Lo de Embiid básicamente lo está mediatizando todo, porque es que es el gran favorito. Y luego lo del All-Star. El All-Star, el otro día se eligieron los suplentes y es una cantada tremenda la elección que han hecho los entrenadores. O sea, son bastante peores que los aficionados eligiendo gente para el All-Star. Han dejado fuera a Domantas Sabonis, que está haciendo una temporada casi para luchar por el MVP. Y lo han dejado fuera, a Daron Fossa, su compañero también. Han metido a Bana de Bayo, a Karl-Anthony Towns. O sea, cosas muy inexplicables. Trey Young también se ha quedado fuera. Hay lesiones y va a haber que nombrar sustitutos, que se encargará como siempre Adam Silver, pero la elección de los entrenadores ha sido más por nombre que por méritos deportivos de esta temporada. Y en clave Euroliga, que sé que te mola,
¿sí?
Muy importante la noticia de la semana, que Musa, por lo visto, debió de firmar un 2+1 con el Madrid, porque el otro día salió un rumor de que el Partizan lo quería y salió Misko Ravnatovic, su representante, diciendo que tiene contrato con el Madrid hasta 2025. Toda vez que el Madrid, cuando le fichó, dijo que era contrato de 2 años, si es hasta 2025 es porque era un 2+1 y el Madrid ha ejercido esa opción. Entiendo que se ahorrará pasta porque al ser el contrato 2+1 pues ya está pactado los emolumentos, pero que el año que viene volverá a tener encima de la mesa una remuneración importante, porque Musa se ha revalorizado de una manera descomunal en los 2 años que lleva en el Madrid, bueno, año y medio que lleva en el conjunto blanco.
Parra, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo, chao.
Nos vamos.
Nothing more matter.
sé que el respetable pedía a gritos que pusiéramos la canción de Nebulosa, que nos va a representar,
zorra, zorra,
nos va a representar en el Festival de Eurovisión, pero no se preocupen, que se van a hartar de escuchar.
De aquí hasta...
Pedro, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.